directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Atleti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, en la capital del mundo, en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca. Si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao, ahí nos tienes, y en los podcasts. Hola, saludos a todos los que nos escucháis en podcast, también para que podáis estar con nosotros, claro que sí. En este Directo Marca Bilbao, hoy con buenas noticias que llegan desde las instalaciones de Lezama. Sí, para empezar, porque Nico Williams y Berenguer aparentemente ya están en condiciones, ya están reincorporados a la actividad general del grupo, y eso indica que van a poder estar para el partido frente al Elche del domingo y sobre todo para la final que tiene el Athletic frente al Karabakh el miércoles en la Catedral, si es que realmente hay aspiración de pasar el corte entre los 24 primeros de la Liga de Campeones. Es un partido trascendental, importante el del Elche, sí, también lo será el siguiente de Liga frente al Getafe, pero la victoria antes del parón frente al Mallorca rebaja lo que podría ser una complicación máxima ante cualquier tropiezo en esos dos partidos de Liga. Hombre, si se tropieza en los dos, evidentemente sí, pasaría a ser ya algo más complicado. Pero en cualquier caso, ya están todos. A ver en qué condiciones llegan al fin de semana. Nico, Berenguer, ya estaban también Iñaki y Sancet. Todo el bloque teóricamente de titular de ataque pues está a disposición de Ernesto Valverde. Otra cosa será ver cómo los combina, si les pone a los cuatro o si aparece Guruceta o si incluso vuelve a apostar por tener minutos Marouane Sanadi, que de inicio pues parece que puede ser más complicado. Siguen entrenando jugadores también del filial y de las categorías inferiores del club con el conjunto rojiblanco. Sigue llamando la atención la presencia de Shelton entre los que están ahí, y con 18 años y con ese partido titular en la Cesarre del pasado viernes del Bilbao Athletic, cuando realmente la ficha la tiene en el Baskonia, parece que está dando unos pasos muy importantes para estar en el primer equipo incluso del conjunto rojiblanco. La Youth League le ha descubierto para el común de los mortales, de los que no siguen habitualmente lo que se cuece en Lezama, y sobre todo porque ya es una cita importante, y esa cita importante es la que acaba también generando un pequeño examen a los participantes para ver qué hacen, ¿no? Y el otro día frente al Baracaldo también con el Bilbao Athletic tuvo ese otro examen un poquito más exigente y también sacó buena nota en el examen. Además también hoy tendremos partido de la Premier International Cup frente al Leeds United del conjunto rojiblanco. Otro de esos escaparates internacionales para los chavales que les sirven seguro para tener ese pozo internacional que consiguen otros cuando ya son mayores vía selecciones, por ejemplo. Evidentemente los que están en categorías inferiores de la selección pueden tener ese pozo, y los que están en categoría superior pues obviamente también. Eso es más todavía, que son jugadores que han estado también en el conjunto rojiblanco pendientes de ellos, de que no hubiese ningún problema. No lo ha habido en los partidos que ha jugado la selección española de fútbol, con la presencia de Unai Simón, titular también en el partido de ayer, en un partido cómodo frente a Bulgaria. Y con eso Simón se convierte en el jugador con la camiseta rojiblanca que más partidos ha jugado con la selección española de fútbol. Además, también tuvo unos minutitos Dani Vivian, que no participó en el primer partido de los que había jugado la selección en este impasse, en este parón por selecciones, y al final pues sí ha tenido ese momento obvio para que le den por lo menos ese caramelito de jugar unos minutos. Era lo lógico después de que en los dos partidos anteriores pues se había quedado sin ninguna participación, quizás con un guiño de Luis de la Fuente a la ausencia en aquel momento de centrales del conjunto rojiblanco. Ahora le ha dado esos 20 minutitos finales para el 4-0 final ante Bulgaria. Unai Simón, lo dicho, jugó partido entero, así no hay debate sobre la portería ni nada por el estilo, y jugó también Aymeric Laporte. Jugó de inicio, llegó por las ausencias y se ha colado en el once inicial a la primera de cambio que ha podido meterle Luis de la Fuente, y haciéndolo bien. Aymeric Laporte, con buen criterio con el balón, como siempre tiene, cogiendo un poco más de ritmo y dando incluso a veces alguna asistencia pues propia de otras partes del campo, más cercanas al último pase o a jugadores que tienen ese don de la oportunidad para meter los balones a sus compañeros. Bueno, pues Laporte lo hizo bien también ayer en el partido frente a Bulgaria. Dani Vivian también, pero bueno, tampoco tuvo ni mucho tiempo ni tampoco mucha exigencia, porque realmente alguna oportunidad tuvo Bulgaria, pero poca cosa, poco rival realmente para la selección española de fútbol, que está a medio paso de la clasificación para el Mundial de este próximo 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Hoy en las instalaciones de Lezama, y hablando de jóvenes que hablábamos antes, uno que está aprovechando su momento, porque las bajas a veces generan oportunidades, y Rego está ante uno de esos momentos que pueden ser una oportunidad.
La verdad es que sí que es cierto que hay varios factores que me están beneficiando a la hora de poder entrar en los partidos. Yo intento siempre estar preparado para todo, porque sabía que iba a ser difícil. Hay una competencia increíble en el equipo. Cada día tienes que mejorar, tienes que aprender de los demás, y la verdad es que es lo que intento en todo momento, intentar mejorar cada día, aprender de todos los jugadores que pueda, y cuando se me dé la oportunidad o el momento, como tú bien dices, pues aprovecharlo.
No se fija en ese aprendizaje en mala gente, ¿eh? Dice que hay uno en especial en el que se fija. Está bien, para aprender.
A ver, yo el año pasado ya les había visto un poco, había subido, pero a mí personalmente, y cierto que juega mi posición, pues Galarreta, la verdad es que el día a día me sorprende. La verdad es que, bueno, ya se ven los partidos al nivel que está jugando, el nivel que tiene, y entrenando es más de lo mismo. Cada día que le veo me sorprende más, e intento siempre fijarme en él y aprender un poco de él.
No es mala cosa, Alejandro, que te fijes en Íñigo. Claro que no, en esa zona del centro del campo está, como cada jugador que llega cumpliendo un sueño.
Pues ni mis mejores sueños lo habría pensado, la verdad. Sí que es cierto que yo venía pues aquí pues para aprender, mejorar cada día. Sí que siempre intento jugar todos los partidos que pueda, todas las oportunidades que se me den, aprovecharlas. Pero la verdad es que tanto cuando debuté en Liga como titular en Champions, meter el gol del otro día, pues para mí inimaginable, es un sueño que estoy cumpliendo, y bueno, con ganas de más. Sí que es cierto que hacer la pretemporada con el equipo, quedarte, para mí es una situación muy especial, pero la verdad es que el apoyo de todos los compañeros, tanto cuando debuté, cuando metí el gol de la victoria el otro día, me está pareciendo pues increíble. Es un sueño para mí vivir esto, y pues que todos los compañeros, amigos y todo estén siempre cerca tuyo, me parece muy bonito.
Está disfrutando, claro que sí. Rego es del Athletic, obviamente, de toda la vida, de Bilbao, y de disfrutar y de saber que en toda Vizcaya se está pendiente del conjunto rojiblanco, y que también está pendiente pues todo el mundo de lo que pueda hacer, pero sobre todo la gente más cercana es la que está pendiente, porque ha cambiado todo. Debutar con el Athletic es cambiar también en lo personal, en las relaciones, incluso en absolutamente todo cambia, pasas a ser un tipo conocido. Por ahora no tanto, dice Rego, pero bueno, llegará, esperemos que cuando llegue sepa afrontarlo.
Lo mítico, pues los amigos muy contentos, la familia pues ilusionadísima. El día a día aquí la verdad es que es bastante parecido al de abajo, los entrenamientos más exigentes obviamente, pero bueno, luego lo que es fuera de lo deportivo pues parecido, lo normal, vamos. A ver, sí que es cierto que a ver, el cambio es grande, pero bueno, yo creo que yo sigo siendo el mismo de antes, la verdad sigo trabajando, humildad siempre, porque al final es lo que me ha hecho llegar hasta aquí, y la verdad es que mi familia contenta e ilusionada, pero sí que es cierto que ellos también hablan conmigo bastante en ese aspecto sobre el hecho de que, aunque he llegado aquí, todavía no he hecho nada.
Hay que escuchar siempre a la familia por si acaso. Bueno, a la familia... A ver, hay jugadores muy mediáticos de otros equipos en los que igual tienes que hacerle caso al vecino del quinto, pero normalmente, salvo que a la familia se le vaya más la cabeza que al propio futbolista, pues suelen ser gente que sabe normalizar este tipo de situaciones. De hecho, Rego, además lo estamos escuchando, tiene la cabeza bastante bien amueblada y por ahora, como le dicen en casa, sabiendo muy bien dónde está, que es una oportunidad para él, pero que todavía perfil bajo.
A ver, sí que es cierto que cualquier jugador quiere jugar el máximo de minutos, partidos posibles siempre, pero bueno, yo sé que este es mi primer año, sé que tengo que aprovechar todas las oportunidades que se me den, todos los minutos, y pues bueno, cuantos más se pueda mejor, estaré preparado para ello. A ver, sí que es cierto que el año pasado la temporada es muy buena, tanto a nivel personal como colectivo, estuve muy a gusto tanto con el cuerpo técnico, en el equipo, fue una temporada muy bonita, y sí que es cierto, pues dar un paso adelante el año pasado sí que me ha podido ayudar para estar en el momento en el que estoy. Y también el hecho de que el míster esté encima mío, confíe en mí y esas cosas, pues me está ayudando también mucho.
El míster ayudando, claro que sí, a los jóvenes. Ernesto Valverde, todavía sin noticias de su posible o no renovación. Poco pronto, ¿no? Todavía en la temporada, seguramente. Más adelante tiene pinta de que acabaremos sabiendo algo. Se ha adelantado a hablar de sus intenciones, quizás también con otras intenciones. El presidente todavía no ha hablado de sus intenciones, porque tampoco tiene más intenciones, el entrenador Ernesto Valverde, que ya le dijo, bueno, le ha dicho seguro en privado, pero ya lo comentó en público, que contento con Rego sí, pero que claro, los ritmos a los que se juega en primera división son diferentes, los ritmos a los que se mueve todo son diferentes. Alejandro Rego lo sabe y ahí está en ello, trabajando, estamos trabajando en ello.
Yo siento que esto de jugar en primera no es para cualquiera y los ritmos que llevan los compañeros igual son los que me falta un poquito para poder jugar más minutos y más partidos. Es lo que intento entrenar cada día, es lo que se me exige un poco aquí, el hecho de poder aguantar más minutos, a más ritmo, más exigencia. Entonces es lo que intento trabajar para que luego el día de mañana pueda hacerlo. Bueno, pues yo intento también en el día a día los entrenamientos mejorarlo, ya que luego se ve reflejado en los partidos. Sí que es cierto que el nivel de exigencia que hay este año, tanto en Champions como en Liga, es muy alto y es lo que te exige. Yo creo que poco a poco, con los minutos, oportunidades y partidos que estoy teniendo, pues voy intentando subirlos y yo creo que lo voy consiguiendo poco a poco y pues nada, seguir mejorando cada día ese tema.
No queda otra, claro que sí. O sea, hay que pelearse con las grandes personalidades ya prácticamente del centro del campo rojiblanco, como Ruiz de Galarreta, el que mencionaba antes, o el propio Jaureguizar, que recién llegado, en apenas 2 años, se está convirtiendo en un referente en el club e incluso sonando para que, si hay una progresión parecida a la que está haciendo ahora, pueda ser tercero o cuarto hombre en una hipotética convocatoria de Luis de la Fuente para nada más y nada menos que estar ahí en la terna o entre los 4 o 5 que pudiesen estar junto a los Rodri y Zubimendi de la vida, que no es poca cosa hablar en esos términos. Pero bueno, hubo un momento que recordará él, bueno, recordaremos todos en general, el gol frente al Mallorca, el gol que liberaba al Athletic de presión hace 15 días, el gol que hacía que el conjunto rojiblanco recobrase esas posiciones más honoríficas de la tabla, o por lo menos igualase con ellas, y que ahora se mire con más tranquilidad lo que viene, la semana, es el partido y ese gol frente al Mallorca. Esa sonrisa eterna ya que quedará para Rego en ese momento.
Pues mira, justamente mi Aita estaba en la portería de donde metió el gol, estaba encima, y lo primero que hice fue mirar para allá arriba. La verdad me acordé de él, luego de mi hermano, de mi madre, de mis amigos que están siempre ahí en la grada animándome todos los años. Y la verdad es que fue un momento especial tanto para mí como para ellos, seguramente que lo vivirían incluso mejor que yo.
Disfrutando, claro que sí, el conjunto rojiblanco cuando las cosas van bien, y la verdad es que ver también la ilusión y la alegría con la que habla Rego y lo bien que se expresa ahora mismo, pues yo creo que es realmente importante, el poder disfrutar de ello y el poder disfrutar de todos esos chavales que pueden tener su momento, que pueden tener su hueco en los partidos y vete tú a saber en el futuro del conjunto rojiblanco. Vamos a ver qué futuro tiene, hablamos de baloncesto, Bilbao Basket en la Eurocup, porque defiende título y porque ayer las cosas en Miribilla no fueron bien. Sí que es cierto que, a ver, el ambiente de Miribilla pues no es el, no es el habitual, no, no es el habitual, evidentemente, pues bueno, no había tanto ambiente, o sea, no se llegaba ni a la media entrada en Miribilla, pero bueno, con la parte de, intentando llenar la parte de abajo, pero no es tan fácil, y perdió frente al Peristeri griego 81-84. La verdad es que en el primer tiempo del partido, los dos primeros cuartos, parecía que la cosa podía ir bien. 23-16 de parcial en el primero, 25-17 en el segundo, pero el tercer y cuarto cuartos se alternó la situación hasta el punto de que quien hizo 17 y 16 puntos fue Bilbao Basket en el tercero y en el cuarto, para los 24 y 27 del Peristeri en el tercer y cuarto cuartos respectivamente, y eso hace que Bilbao Basket comience con derrota, comience con un partido en casa perdido. Hay tiempo, de todas maneras, para recuperar. Sobre el partido, Ponsarnau.
Bueno, claramente las sensaciones del partido las ha marcado todo lo que ha pasado, lo que era la competición de ritmo, lo que era, pues cuando el rebote lo cogíamos, teníamos ritmo, cuando el rebote nos lo cogían, no teníamos ritmo. Luego, pues también el tema de las pérdidas, quizá demasiadas pérdidas tontas, innecesarias, sin que realmente hubiese pasado cosas para que se produciesen. Total, que ha puesto el partido en una situación muy, muy cerrada, y ellos han encontrado en ese momento pues inspiración, jugadores que han encontrado pues buenas situaciones de hacer canasta, algunas de mucho mérito y otras pues de cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Aún. Pues bueno, pues la sensación de que pues, estamos verdes aún, y el partido lo ha evidenciado, y muy sorprendido por la desconcentración del final, que pues sin ninguna duda pues tenemos que actuar sobre esto y trabajarlo mejor para tener las cosas más claras.
Pues esa claridad necesita de concentración, que es lo que considera Ponsarnau que le faltó a Bilbao Basket para estar mejor. Y mira que frente a Burgos se vieron cosas que si se hubiesen repetido ayer, pues podía haber estado bastante más cerca de la victoria el equipo de los hombres de negro.
Y la primera lección que se tiene que aprender es que es muy importante ir a la siguiente posesión, en este caso ir al siguiente partido, con la mochila, pues no con una carga de desconcentración y de qué ha pasado y de groguis, y no, sino con mentalidad y con y, pues, hemos demostrado en lo que llevamos hasta ahora que a momentos somos capaces de jugar muy bien. Y a eso es a lo que tenemos que ir, a buscar esos momentos desde la energía, desde la fuerza, desde la convicción, desde la intensidad y no con tantas dudas como hemos jugado hoy. Demasiadas.
Bueno, pues eso es lo que le pasó ayer a Bilbao Basket. Vamos a ver lo que hace hoy lo Intec Gernika, que juega ante NKA Universitas Pex a las 6 de la tarde en Hungría. Es la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocup Women. Vamos a ver si puede conseguir un buen resultado, un buen partido, que las cosas vayan bien y que pues podamos tener mejores noticias de lo que pasó ayer con Bilbao Basket. Habla el entrenador Lucas Fernández.
La plantilla, de igual manera que fuimos a Araski, con la disponibilidad de las 8 jugadoras, Ani Turrioz, que nos acompaña en esta ocasión, Naya Zubiaga, para tratar de seguir con su proceso de recuperación, y bueno, en este caso Ángela Salvadores, que hemos decidido que se quedase en Guernica para continuar el proceso de readaptación y de recuperación de la lesión de tobillo.
Pues así tiene a su equipo para el partido de hoy el entrenador de Lointec Guernica. Tenéis abierto ya también el teléfono vosotros si queréis opinar, si queréis mandarnos vuestros comentarios al 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao para todo. Abierto el WhatsApp, mándanos tu mensaje de audio con tu opinión sobre lo que está pasando en el Athletic, sobre cómo viste ayer a los internacionales, si los viste, lo que quieras y lo que consideres, lo tenemos abierto. 696-036-196. Luego también abriremos un ratito de porra para el Elche Athletic de este domingo, para poder dar tu opinión en modo resultado. En este caso será por llamada telefónica, como siempre, para intentar llevarte un lotazo de bacalao Eguino, el mejor bacalao. Y oye, ojito que ya tenemos también el número de la Lotería de Navidad, ¿eh? ¡Apunta! Consigue el número de la Lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao con Loterías Arrandi en Arrandi 36 en Baracaldo y en buscatusuerte.com. Apunta el número 61089-61089. Esta Navidad Loterías Arrandi, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Juega con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Tu empresa o negocio puede anunciarse en Radio Marca sin tener que hipotecarte. Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
¿Quieres tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. Todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6. Y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. Redes sociales, @armarioschopos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
A muchos comercios y empresas ya les dicen, te he escuchado en Radio Marca. ¿Quieres que te pase a ti? Tú nos escuchas, y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Atención, últimos días. Hasta el 31 de octubre en Consulpyme gestionamos tu kit digital completo. Cumple la normativa, consigue tu ordenador gratis y olvídate de trámites. Empresas y autónomos, la subvención se acaba. Llama ya a Consulpyme, teléfono 944-76-1124.
Acton, atención, bien estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, Prost.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Atleti.
Oye, escuchabais ahí en esa cuña final, que evidentemente os tenía que pasar por Pozas, por el, evidentemente ese Bierstube de los hermanos Tate, pero también tenemos además el Oktoberfest, o sea que, ojo porque este jueves, mañana a las 8:30, se hace, a ver cómo lo digo, porque claro, esto es en alemán, el Anstich, que es el speech del primer barril de la Bilbo Oktoberfest de este año de los hermanos Tate en el Improsit de la Plaza del Ensanche. Bueno, la levantada Plaza del Ensanche, pero bueno, sí, estaba vallada, pero es la Plaza del Ensanche. Así que puedes ir allí, que además ya lo conocéis, pero bueno, está bien que aunque haya obra cerca, os paséis, ¿eh? Pues es la fiesta más representativa de la Improsit para degustar esa auténtica Oktoberfest, a ver cómo lo digo porque me ha pasado aquí Enrique, Oktoberfest Beer, bien, eso, la cerveza alemana que la traen desde Múnich, de München, para la fiesta, con la música también, ahí va a haber música alemana y un buen ambiente asegurado y con esa apertura del primer barril a las 8:30. Siempre con sorpresas, porque siempre hay alguna personalidad que estará ahí, siempre hay alguna personalidad que estará en el Tate, aparte de los amigos y gente y clientes que son muchísimos los que se acercan. Pues bueno, la fiesta la tienes mañana, a las 8:30, jueves, día 16, 8:30, se abre la Oktoberfest, se abre ese primer barril de la Oktoberfest en el Improsit de la Plaza del Ensanche con los hermanos Tate y con gente de Postín, como siempre, Vamos a ver quién se pasa este año. Algunos años se han pasado, yo creo que se ha pasado Valverde y algunos suelen tener gente importante, gente interesante. Al final, todo lo que sea, son amigos de todos, pues al final todos quieren estar. Y bueno, pues si no lo sabíais también, por si Ernesto se está enterando ahora, yo creo que a Ernesto le habrá llegado el mensaje, pero bueno, pues si acaso, pues para que también tenga, si quiere tener a bien, pues también, o quien quiera pasarse, evidentemente, por la zona de la Plaza del Ensanche. Iñaki Benito, ¿qué tal? Muy buenas.
Papá Alberto, muy buenas.
Pues todo bien, ya estamos en Oktoberfest. Lo que pasa es que el Oktoberfest tiene unos días exactos o no lo sé. Cada uno lo hace pues cuando quiere, ¿no?
No lo sé, pero... Porque
ha habido Oktoberfest ya... Sí. De hecho, los del Tata han estado en la Oktoberfest Vallecana, por ejemplo. Ahí estaban con un, ¿cómo es? Un food truck de estos o alguna cosa de estas.
Bueno, con que sea en octubre, ¿no? Ya es,
eso, la, es todo lo que sea. Bueno, también puede ser como la feria de abril en Sevilla, que a veces no es en abril.
A veces es en mayo también, o sea que...
Pero bueno.
Gran fiesta, Oktoberfest.
Sí. Sí, bueno, cada uno que la vaya disfrutando como quiera. En este caso nosotros pues recomendamos evidentemente el Aim Proceed. Hola, Jadianani, muy buenas.
Muy buenas.
Y no sé si tú también tienes Oktoberfest o no.
Bueno, en Barcelona hay Oktoberfest.
También, o sea, en todas partes.
Sí. Bueno, está montada aquí un mes entero cerca de Plaza España y ya te digo, aquí se monta... Pero esto es como todo, ¿eh? O sea, aquí hay apropiación cultural en todos lados, ¿eh? Esto sí. Es como el Black Friday, ¿no? Antes ya, era claro, un día y ahora es lo que tú quieras.
Oye, ¿qué fiesta hay? ¿Dónde organizan una
San
fiesta?
Patricio.
Esta, pues venga, vamos.
Para adelante.
Sí, cualquier cosa sí. Nos vale. Oye, sí, pero la fiesta esta la habrán montado gente diferente a la que está montando lo del Camp Nou, ¿no? Digo, porque sí.
Supongo.
Está activa, ¿no? Si está activa,
está
entonces,
mejor montado.
Vale, si está activa, entonces quiere decir que sí.
Sí. Eso es es una pasada porque, bueno, va muchísima gente joven de aquí. Es un ingreso de dinero espectacular. O sea, y la cerveza cogen y vamos, inflada, pero bueno, made in Barcelona, que se dice, porque esto ya sabes cómo va. Mucho marketing, mucho guiri también, y a partir de ahí a rascar, o sea que está muy bien montado, eso seguro.
Carlos Zavalla, muy buenas.
Hola Alberto, ¿qué tal?
No sé si ahí está para el Oktoberfest también Carlos o no, que estamos aquí disfrutando del Oktoberfest.
Vengo con la lengua afuera.
Está la cosa complicada hoy para llegar,
sí,
a Bilbao,
sobre todo en coche.
Sí, está la cosa complicada.
Además, he tenido que dejarle en Deusto porque si le intento meter aquí, no llego.
No, está la cosa un poquito complicada, pero bueno, ya se va solucionando, así que todo correcto, ¿eh? Para la tarde yo creo que ya va a estar todo bien y todo correcto. Enseguida seguimos abriendo mesa, pero lo primero os pregunto, pues bueno, por también lo que es la actualidad de nuestros jugadores. Ahora hablaremos de Rego también, pero bueno, por empezar, por lo que pasó ayer, una vez más Unai Simón, que participó como titular y tiene pinta de que no admite debate. Yo no sé si lo hace por no admitir debate realmente o por qué, ¿no? En este caso Luis de la Fuente, pero está claro que no quiere absolutamente ninguna duda sobre el asunto, ¿eh? No quiere que haya ninguna pega con respecto a Unai Simón. Porque le sigue poniendo, no da ni opción a que veamos a David Raya ni nada por el estilo.
No, tiene clarísimo que son partidos importantes, está jugando todavía la clasificación y tanto con Unai Simón como con Aymeric Laporte, ¿no? Yo creo que son dos jugadores fundamentales para De la Fuente. El Laporte, en cuanto ha podido, lo de Simón, bueno, pues era más previsible. Pero Laporte, en cuanto ha podido, pues ayer ya fue titular. El primer día no, porque justo lo acaba de llamar. Y yo creo que fue con algo de resfriado, porque por algún vídeo que sacó aquí el club, un día que no entrenó, le llamaron el primer día que entrenó con el grupo. Yo no sé si había tenido algún pequeño resfriado o algo, y de la misma fue a Madrid. Y bueno, y en cuanto cogió un poco el tono para el segundo partido, sí, titular. Yo creo que es puede haber alrededor se genera debate el tema de los centrales también, de quién va a llevar, quién no va a llevar, pero yo creo que Laporte prácticamente es fijo para la
tiene
la
pinta de que sí. Incluso para ser titular, ¿eh? O sea, sí, por delante sí. La duda está en quién va a ser el central derecho, pero vamos, a la primera que ha podido lo ha puesto,
pues está claro, ¿no? Le puso ya en la Eurocopa jugó muy bien, y ahí la duda, claro, hay cinco centrales para cuatro puestos, ¿no? No, está Huisen, está Lenormand, está Vivian, está Cubarsí y está Laporte.
Cubarsí y Vivian se están jugando un puesto.
Eso, sí,
salvo que quiera llegar a cinco. Que...
Sí, pero es raro, ¿no? En una convocatoria, ¿no? Cuatro centrales.
Sobre todo,
no,
porque si
puede llevar cinco.
Si llevas algún medio centro que te pueda valer de central, también, es bastante eso, más efectivo,
sí,
el asunto.
Sí. No, pero mira, ayer acabó el partido con Unai Simón de portero y con los dos centrales de Atleti jugando, ¿no?
Sí.
Porque Laporte jugó el partido entero y Vivian salió en el segundo tiempo.
Salió un rato, sí.
Sí, eso. Lo que pensábamos que igual se podía dar incluso en el once inicial, no se dio en el once inicial, pero bueno, sí le sí le hizo ese guiñito a Dani Vivian, que yo creo que le hacía falta, claro, después de llevarle a dos partidos anteriores y no convocarle para los partidos.
Ya. Eso ya, eso
quizás
ya
un guiñito, aquello sí. Fue guiñito al Athletic, ¿no? De que estaba todo pendiente del aporte, si llegaba o no llegaba, si se llega sí. A lesionar Vivian y no llega el aporte,
sí.
Hubiese sido gorda.
Sí, sí, bueno. Sí, es por eso está, pero sí que son un poco raros, ¿no? Que le dejara los dos partidos en la grada.
Fue raro, fue extraño.
Fue raro. Pero bueno, está uno bien. Le puedes dejar en la grada, pero el otro le puedes
sí, colocar, por lo menos banquillo, sí
está
que
en el banquillo, sí, y que, aunque no juegue.
Ayer le dio 20 minutitos. Jaime Ugarte, muy buenas, Jaime.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Tenemos conexión Barcelona y conexión Madrid. Estamos en todas partes. Hay que colonizar absolutamente todo. Claro que sí. Oye, nada, sin dudas para Unai Simón. No admite ni siquiera rotación el seleccionador y los centrales. ¿Qué pensaste ayer cuando viste a los dos centrales del Athletic y a Unai Simón en ese ratito que estuvieron en el final del partido?
Bueno, pues empezando por el portero, pues que está claro que es la primera opción, ya no solamente como portero titular, sino como con más peso, ¿no? Como capitán de un grupo que cada vez es más homogéneo, ¿no? Y luego, bueno, pues Aymeric me parece que lo tiene muy claro, es el central zurdo por excelencia, el que mejor sabe sacar el balón. Ayer no soy de llevar todas las estadísticas, pero yo creo que no erró en ningún balón. O sea, todos los dio bien, todos los dio correcto, hizo un par de balones en profundidad con mucha calidad y yo creo que si va todo normal, o sea, es indiscutible en ese puesto. Y luego pues Dani Vivian, pues ya creo que lo considera pues un central pues como en el Atleti, un central de equipo que va a estar siempre concentrado, que va a apretar y bueno, veremos a ver lo que pasa. Queda tanto, ¿verdad?
Hombre, queda toda la temporada, ¿no? Pueden darse claro, diferentes bueno. circunstancias y al final los que pueden estar incluso por delante en algún momento pueden no estar bien o tener alguna lesión o cualquier cosa.
Sí, pero lo que sí parece que está claro es el grupo, ¿no? De donde parece extraño, siempre hay alguna opción, alguna sorpresa, un jugador que pueda despuntar durante la temporada, pero yo creo que De La Fuente tiene clarísimo el grupo y o sea que bueno, ahora las grandes competiciones, tanto Eurocopa, Mundiales, las convocatorias son de mucha gente, entonces da margen pues para pues lo comentas, es un quinto central que le pueda dar juego para otras posiciones, más polivalente o bueno, que quiera, no sé, algún jugador que vaya un poco más justo físicamente y te la juegas con pues llevando un puesto más. Pero lo que sí, yo creo que habrá pocas sorpresas del grupo de esta convocatoria, con los lesionados que han faltado, ahí esos son el 95% son los que van a estar sí. En el Mundial.
Sí, porque han faltado unos cuantos, ¿no? Lamin Yamal no ha estado, Nico Williams no ha estado, se ha caído Dani Olmo, Ferran Torres se ha caído, Rodri se ha caído también. Al final, yo creo que esos cinco sí que van a estar.
Sí, van a estar, parecen fijos, sí.
¿Creéis que va a haber algún problema con respecto a la titularidad de Nico Williams por haber estado ausente en estos dos partidos un poquito de chichinabo o no?
No creo.
O sea, que Alex Baena, ¿no? Parece, o Jeremy Pino, que pueden ser los que puedan estar ahí. Pero
no, yo creo que Nico y Lamin son un poco el bueno los dos pilares ofensivos de la selección, ¿no? Al final bueno, tienen un peso importantísimo en las acciones de uno para por fuera y tal, entonces la sensación de que son los dos jugadores desequilibrantes arriba, pues igual que para De La Fuente la sensación es que Laporte es uno de los pilares para ser de balón. Parece que, bueno, lógicamente Pedri, ¿no? Es uno de los pilares en el centro del campo. Morata para el vestuario, Oyarzabal como nueve, o sea, no es un jugador, o Onésimo en la portería, son jugadores que, bueno, parecen muy, muy fijos, ¿no? Incluso Cucurella al lateral izquierdo. Entonces, da la sensación de que a pesar, o sea, puede estar mejor o peor, pero si está disponible y está más o menos bien, está ahí, ¿no? Mira, lo de Laporte también es un ejemplo clarísimo. Había jugado tres ratos con el Athletic, literal. Entonces, si solo con eso ya le ha dado la titularidad a la que ha podido, eso es señal de que cuentas mucho con él, ¿no? Entonces, yo creo que con Nico pasa lo mismo.
Le falta todavía a Laporte un poquito de ritmo, ¿no? Quizás.
Sí.
Pero lo que vimos ayer, Jaime, claro. habla bastante bien de lo que puede ofrecer Laporte con ritmo. Si tiene ritmo, el toque y la cabeza la tiene.
No, y la una jerarquía increíble, ¿eh? O sea, llegó, templó y mandó, ¿no? O sea, se le ve con un
pues bueno, pues que viene de estar muchísimo tiempo en la élite, en un club como el City, muy acostumbrado a buscar los espacios, a combinar en corto, en largo, con la izquierda, con la derecha. No, o sea, a mí me da esa impresión de, bueno, primero como Athletic sale, dices, joder, qué bien que haya venido, ¿no?, a Aymeric, y que efectivamente a un 65, un 70% que está todavía, pues imaginemos cuando llegue ya un poco el invierno lo que puede aportar, ¿no? O sea, sobre todo ahora en clave Athletic, una salida limpia de balón para conectar con los centrocampistas, poder jugar en largo. Ayer hizo un cambio de orientación también extraordinario. En fin, es una muy buena noticia para nosotros.
Sí, y a veces decimos que juegan con la selección y tienen riesgo de lesionarse, pero ayer el partido para Laporte yo creo que le vino bien también para el Athletic, ¿no? Que,
sí, sí, sí.
Porque al final tiene que coger ritmo de juego con partidos, porque con entrenamientos ya prácticamente entre tanto partido con pocos días, casi se entrena poco, son más entrenamientos de recuperación.
Yo creo que le ha venido bien, sí, a Laporte, vamos, claramente, o sea, al final sí. Y sentirse también él con un partido quizás menos exigente, ¿no? A nivel defensivo yo creo que no fue una cosa muy exigente y al final, pues bueno, te genera confianza, ¿no? Pero bueno, para cómo juega el Athletic también necesita esa velocidad, ¿eh? Hemos visto correr mucho y bien a Paredes y a Vivian, y vamos a ver si Laporte tiene ese puntito, porque claro, en el momento en el que el Athletic adelanta la defensa, pues luego hay que correr hacia atrás.
Bueno, es cuestión de tiempo, ¿no?
O tener a un tío más atrás, porque por ejemplo ayer Laporte estaba más adelantado, que a veces es que estaba prácticamente de medio centro, y tenía siempre a un defensa por detrás, ¿no? Que parece que también pues Lenormand es el que le gusta a Luis de la Fuente. A mí me parece que generará más de uno y más de dos penaltis en contra, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Bueno, eso depende también de los arbitrajes en el Mundial, pero bueno, oye, si se la quiere jugar con esa ruleta rusa, pues él verá. Pero bueno, yo creo que es bastante más fiable en ese sentido Vivian. Para que Vivian, mira, para una que hace o para cuando le ven, van y pum, penalti.
Yo creo que si se encuentran todos bien, probablemente con el fútbol de España, si están todos bien, repito, creo que puede poner a Hausen y a Aymeric. A Hausen por la derecha, que pueda jugar perfectamente, porque son dos jugadores altos, es verdad que no son muy muy rápidos en defensa, pero es que cubren mucho campo, y luego España, que no pierde una bola con el fútbol que tiene combinativo, pues son jugadores, pero bueno, eso es hablar un poco ciencia ficción deportiva, sí, todavía.
¿Veis,
¿no?,
alguno, ¿veis alguno más del Athletic, más allá de los que
Nico, ¿no?
Sí, pero bueno, o sea, más allá de Nico, Simón y Laporte, que creo que son absolutamente fijos, la duda puede ser Vivian, ¿no?
Sí.
¿Veis algo más, alguna posibilidad más? Porque realmente me parece que visto lo que hay, es muy complicado,
muy difícil,
muy complicado, sí, entrar.
Sí, pues hablaba de Jaureguizar, ¿no?, en algún momento, sí, pero bueno, yo creo que
cuarto, quinto, sí, mediocampista.
Yo creo que en esa posición es que lo tiene muy claro.
Es muy pronto para 10 meses vista, sí, lo que queda para el Mundial, o 9 meses vista, juego como Jaureguizar todavía, bueno, esperar que vaya creciendo. Tendrá más oportunidades en la sub-21, o si tiene opción,
ya no puede jugar. Sí, ahora bueno, ya en esta convocatoria no ha ido.
Seguir creciendo y bueno, y a ver para la próxima, para el próximo ciclo.
Sí.
El siguiente ciclo. Porque para este, la verdad que está complicado. Te decía, yo creo que al 95%, salvo alguno que se pueda salir, algún futbolista que se pueda salir durante la temporada, y hay alguna necesidad muy específica de.
Ahí el que tiene nivel sería Sancet. Si se tendría una temporada regular, sin lesiones, claro. Yo creo que tiene nivel de selección tranquilamente.
También es complicado, ¿eh? También es complicado ahora mismo.
También es complicado, o sea, ese puesto, sí, sí.
Claro,
sí,
porque
sí,
sí, sí. Todo lo que orbita ahí, o Pedri, que a veces lo adelanta más, Fabián, Merino.
Pero en su máximo nivel de juego y físico, sí que puede optar a una, sí, de esas plazas. Yo creo que la duda es que alcance el nivel físico, la regularidad, y luego con ese nivel físico y con esos partidos con esa regularidad de partidos que pueda alcanzar el juego. En su top yo creo que sí es un jugador para entrar en ese grupo.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Ollán es el que está más cerca cuando él está bien de ser un jugador de selección por una razón también fundamental, porque tiene mucho gol. ¿Entiendes? O sea, es un jugador que se asoma muy bien, que en partidos, claro, que los mundiales son competiciones cortas. Entonces se necesitan jugadores determinantes. Ayer vimos que España muchas veces pues también tiene mucho balón y le cuesta, como no hay un delantero centro claro, que es quizás Mikel Oyarzabal, ayer probó con Samu, también con Borja Iglesias. En fin, un Ollán Sanzet al 100%, yo creo que sí tendría opciones. Pero eso sí, tiene que estar al 100%.
Claro, pero no hace falta que sea al 100% de rendimiento, y es una cuestión física. O sea, yo creo que Sanzet...
Bueno, sí, a eso me refiero, sí, físicamente, claro.
Claro, porque a nivel de rendimiento, Sanzet ha tenido, lógicamente, picos como todos los futbolistas, pero Sanzet incluso estando... vamos a decir, a medio gas, puede llegar a ser diferencial incluso, o sea, con un chispazo que pueda tener...
Ya, pero la selección claro. No, ¿eh? A medio ya. Gas en la selección no.
Ya, pero si es un poco como lo que hablábamos...
En el Athletic no queda otra, ¿no? Te lo puedes permitir, sí, pero en la selección hay otros tíos que están a gas completo, sí. Tienes una opción de 50 tipos a gas completo, entonces claro...
Sí, pero que tú eres Luis de la Fuente y valoras opciones y de repente ves, vale, ¿qué opciones tengo para, pues, me apuntas, interiores de otra altura y tal, y ves, y tienes a Sanzet que te juega partido sí, partido no, partido que juega en 20 minutos.
A medio gas lleva a Pedri, a medio gas puede llevar a la Miña mal, pero a medio gas a Sanzet, hoy por hoy, no tiene Sanzet el estatus de poder ir a medio gas a ninguna parte. O sea, es inviable, o sea, hay mucha otra gente por encima de Ollán Sanzet.
No, incluso a medio gas en el Atleti, pues no se puede, o sea, que no sé quién ha apuntado lo del tema físico, es que físicamente es el tiene que estar al 100%, porque luego la calidad y lo que tiene eso ya lo sabemos todos.
Pero a medio gas en el Atleti, ¿tú crees, Jaime, que realmente sería Valverde capaz de sentar a Ollán Sanzet, a Nico Williams, a Iñaki Williams? Iñaki ya hemos visto que no es capaz de sentarle a medio gas.
Estos son porque, es que Iñaki tiene un trabajo que aunque no esté bien, le da al equipo y sigue preocupando a los adversarios. Pero Ollán, si no está bien al 100%, y Nico, por supuesto, aunque esté al 50-70%, siempre te puede desbordar, pero Ollán necesita más. Yo hablo Ollán, crack. Porque que es lo que me gusta a mí, o sea, el Ollán crack que estuvo la temporada pasada unos partidos que se salía, que todo lo hacía bien, ese sí ya no es indispensable en el Atleti, sino que podía ser un jugador perfectamente de la selección, pero bueno, vamos a ver si lo logra.
Lo dicho, hablando ya también de ese Ollán Sanzet, Iñaki Williams, que ya les vemos ya un par de días con el grupo, hoy también parece que entran en esa dinámica general, pues Berenguer y Nico Williams, porque claro, de Nico Williams empezaba a ser un poco
preocupante.
Extraño, ¿no? Extraño. Sí, sí. O sea, vamos a ver, le hemos visto unos minutitos frente al Mallorca y no le volvemos a ver. Bueno, igual le hemos visto, pero no en circunstancias
si no hubiese
de entrenar.
Salido hoy, si no hubiese salido hoy, hubiese sido preocupante. Sí,
hoy ya está con el salir a lunes y martes también en semana de competición. Igual es más lógico lo de la semana pasada que no saliera. Pero bueno, hoy ha salido, se le ha visto bien lo que se le ha podido ver.
Claro, también aquí tengo en cuenta que nosotros vemos 15 minutos. Eso, los partidos, los entrenamientos duran hora y media, dos horas. Puede hacer el acondicionamiento, el calentamiento dentro y hacer la última parte. Bueno.
Sí, pero al final es no estar haciendo lo que están haciendo los demás.
Yo es que creo que va a ser un poco la dinámica de todo el año, siendo el problema que tiene Nico, que es un tema de pubalgia, parece como que sube cuando sube la carga, que es algo de sube y baja, que van a tener que estar toda la temporada regulando. Sí,
después hay que
ver cómo está de ritmo de juego, bueno, ritmo de entrenamientos, porque el primer día que ha salido fuera ha sido hoy. No sé si habría completado el entrenamiento porque no lo hemos visto.
Es que la duda también es si de esa manera que decía Iñaki, vamos a ver a un buen Nico Williams. Porque claro, si tú estás físicamente potente es porque te estás machacando en los entrenamientos, porque estás a un ritmo tremendo. No sé si Nico Williams es capaz de gestionar durante la semana su pubalgia para que le permita estar en los partidos. Vamos, que no sé si puede hacer de Marcos. De Marcos los últimos años ya sabíamos que al final entrenaba pues como podía, en el momento en el que podía, reventado en los entrenamientos, que él mismo lo decía después o lo dijo sobre todo en la retirada, ¿no? También. Eso, sí,
La diferencia es que De Marcos era un futbolista ya con 15 temporadas en primera y 500 en el cuenta kilómetros.
Pero eso sí, esa velocidad que tiene Nico Williams, ese recorte, esa chispa, sin estar entrenando bien, que no digo que no vaya a pasar durante la temporada, pero si esto es dinámica general del año por la pubalgia.
Viene del año pasado, ¿no? El final de temporada pasada.
Sí. El año pasado. Se cinco partidos por la pubalgia.
O sea, quiero decir,
que no
si
es algo nuevo.
Si entrenar de todos, ¿tú crees que podemos mantener al mejor Nico Williams? Es que yo tengo dudas.
Bueno, pues lo iremos viendo. Esto no es nuevo y yo creo, no sé, la pinta que tiene es que va a ser, ojalá sea una curación, pues no es una fractura ni una lesión muscular que cicatriza y se consolida y ya está. Pues la pinta que tiene, por lo que comentan, es eso, es una sobrecarga, eso sube y baja. Entonces pues ya veremos.
Claro, porque eso es una solución, es la operación, pero claro, estás en año de mundial,
se han apostado por esto.
La operación,
claro,
le pierdes, hombre, no es muy larga la recuperación del pubis, pero dos tres meses igual, claro, lo pierdes, ¿no?
Pierdes toda la temporada del Athletic casi, sí. Bueno, toda no, pero bueno, no.
Y no, yo creo que eso, si no ocurre, vamos, está descartado el tema bisturí. Yo creo, por lo menos en esta temporada, por lo que estamos diciendo, primero porque creo que el tratamiento conservador puede funcionar. La pregunta de Alberto es lógica, a ver si va a estar a lo mejor al 100%, pero bueno, ahí hay que confiar primero en los médicos, en que él tenga esas sensaciones. Yo creo que también es un jugador liviano, no es, por ejemplo, como habéis dicho, lo de Óscar de Marcos, que se conocía perfectamente. O sea, yo creo que Nico, para sus esfuerzos, los tiene muy medidos, no sé, yo hay que confiar, ¿no? Porque no nos queda otra, no vemos los entrenamientos, pero hoy por a mí me ha tranquilizado mucho. Y hoy, si no llega a haber salido a entrenar, digo, oye, macho, esto empieza a ser ya mosqueante, aunque no lo hayamos visto, pero en el entrenamiento, pero ya el hecho de salir ya es tranquilizador.
Sí. Pero sí es verdad que era debía ser algo planificado, ¿eh? O sea, estaba entrenando, claro, un trabajo personalizado para él. Pero bueno, sí es verdad, claro, yo es miércoles, aunque bueno, el partido es el domingo, quiero decir, es de las semanas largas, no es el partido el sábado.
No, sí, planificado, que estaba planificado seguro, lo que pasa es que, bueno, es una circunstancia que al final te llama la atención, ¿no? Que dices, bueno, pues no
estaba. Yo creo
no
que están siendo muy prudentes, con todos, ¿eh? Porque a lo mejor yo creo que si hubiera sido necesario Berenguer, a lo mejor hubiera salido antes, pero yo creo que están diciendo, oye, esto es muy largo, queda, a pesar de que acabamos de comenzar y tenemos quizás toda ansiedad, ¿no? Grandes partidos de Champions, esto es muy largo y hay que mantener a los jugadores, y yo creo que se está haciendo esa táctica un poquito conservadora, pero me parece interesante, ¿eh? Además, perdonar, también está sirviendo pues para que se asome, por ejemplo, está teniendo más minutos Robert Navarro y está cogiendo galones, ¿no? O el propio Alejandro Rego y tal, o sea que cuando no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, porque una de las noticias positivas de la victoria contra el Mallorca, además de la victoria, fue el paso adelante de Robert Navarro y de Rego, sobre todo de Robert Navarro, porque
posiblemente
hizo el mejor partido ya no solo en el Atleti, sino en sus clubes anteriores.
Sí, en los años pasados. Y además, verdad que parece como que el míster le ha convencido. Yo creo que Robert Navarro ha llegado al Athletic en el momento ideal, porque si la gente recuerda, Robert Navarro era una estrella, ¿eh? Se marchó de la Masía al Mónaco, pero con le haces unos vídeos de esos de highlights y lo flipas de cómo movía la bola Robert Navarro, pero un poco fan terrible. Era bueno, pero alguien le dijo que era demasiado bueno y quizás se lo creyó. Y yo creo que el paso por Cádiz, por Mallorca, llegar ahora al Athletic más hecho y con un entrenador que le está diciendo, que lo dijo públicamente el otro día en la rueda de prensa, que es que puede dar mucho, que encara a cualquiera, que tiene caja, calidad, de eso anda sobrado. Así que puede ser un jugador muy importante o muy interesante para completar al Athletic.
Sí, ha llegado más baqueteado, ¿no? Un poquito de la vida, ¿eh? Y viene bien, pero yo creo que es una de las grandes sorpresas, entre comillas, y que está aprovechando, otro que está aprovechando también las bajas, ¿no? Para las bajas al final, claro, generan este tipo de oportunidades. Y vuelvo a lo que decía hace un rato, lo que está haciendo Robert Navarro. Si no está Nico Williams al nivel físico que con el que él es mejor futbolista, o sea, porque al final el recorte lo tiene, pero el recorte lo tiene si luego puede correr, si luego no puede correr, te quedas en el sitio. O sea, puedes recortar 5 veces a un tío, pero no irte de él, porque no te mueves más de 2 metros. Si Robert Navarro está como está, si Sancet no está por ahora, si Nico Williams ahí anda también, y si Iñaki Williams tampoco es el Iñaki Williams que conocemos, ¿será capaz de sentarles a alguno de ellos, Robert Navarro? Bueno, en este caso quien les tiene que sentar es Valverde, pero bueno, sabiendo que tiene una red por debajo que es Robert Navarro, que puede perfectamente suplirles, pero no sé si puede llegar a dar ese paso o planteárselo siquiera.
Bueno, pues ¿por qué no se lo va a plantear? Yo creo que entramos en una nueva fase de la temporada con este, cada vez que después de un parón pues entra en un bloque de partidos, pues que se espera. Lo bueno es que se ha podido preparar después del partido con el Mallorca, de esa victoria. Como comentaba Carlos, de las buenas noticias que dejó fue sobre todo por lo no inesperado, porque yo creo que de Navarro sí se esperaba que aportara cosas y que entrara en la rotación. Navarro y Rego, que se suman a la causa cuando, bueno, pues cuando hay problemas de lesiones o de gente que no está 100%, y lo que esperamos es que estas 2 semanas hayan servido a todo el mundo para cargarse, dar un paso adelante, y en este nuevo bloque de partidos que empieza en Elche, pues dar un saltito y olvidar un poco esa, ya definitivamente, la mochila esta de septiembre, que se vaya sumando gente, que los titulares vayan entrando, y bueno, dar un salto de calidad que ponga al equipo donde, bueno, pues donde se supone, donde esperamos que iba a estar.
Y además hay 3 partidos en 7 días. Quiero decir que ahí tiene que pensarlo bien. ¿Quién pone el domingo, quién pone el miércoles y quién pone el sábado?
Si ponen ya de una vez el del Real Madrid también, ¿no? O sea, cuando tiene
el Madrid sea diciembre, ¿no?
Tienen que modificarlo
a diciembre, ¿no?
El año pasado fue a primeros de diciembre, lo cambiaron en la misma circunstancia, ¿no? Era
sí, por la Supercopa. Bueno,
por ahora ya, o sea, es que viendo el calendario no quedan muchos lugares en los que poner el partido, y realmente la única posibilidad que había era o ahora en esta en este hueco que va a haber después, que tenemos la primera eliminatoria de Copa, pero bueno, como no la juegan ninguno de los dos, pues antes del partido de la Real Sociedad, después del partido frente al Getafe, ahí tenemos esa ventana de oportunidad para hacerlo, y luego ya no hay más ventanas, porque hay un parón por selecciones otra vez el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, y luego ya la siguiente, en la que no hay competición entre semana de Champions, nos vamos al 17 de diciembre, miércoles, por ejemplo.
¿Ahí es cuando juega la eliminatoria de Copa?
No, digo la eliminatoria.
El resto de equipos, quiero decir.
Ah, bueno, espérate, que solo tengo puesta la primera. No sé si aquí hay eliminatoria de Copa.
No sé si lo hablaban, que era posible que le colocaran ahí en la eliminatoria de Copa, o sea, que no
juega. En la segunda ronda,
que no juega ni el Atleti ni el Real Madrid.
Pero eso estará contemplado.
Esa todavía no la tengo apuntada. Tengo apuntada todavía la de que me toca, que voy a ir a Fadura, al Getxo Alavés, el jueves a las 8 de la tarde. Así que bueno, ahí estaremos. Bueno, va a estar Radio Marca con todos los partidos de la Copa del Rey, y bueno, por aquello de que pues toca el Alavés en Getxo y es un Primera División, pues bueno, ahí vamos a hacer un despliegue algo mayor para seguir el partido. Vamos a ver si da la campanada día 30 a las 8. Y bueno, pues esas son las dos ventanas, evidentemente, en esos puntos clave. ¿Cuándo le viene mejor al Atlético? Pues no lo sé. Igual más adelante.
Perdón, pero Alberto, el Atlético juega una eliminatoria de Copa. Los 16avos se juega en diciembre. Los cuatro de la Supercopa.
No,
en diciembre.
No da.
Creo
no,
que
no,
sí,
no, no, hay, no, hay, no hay hueco. O sea, desde la segunda ronda de Copa tiene que ir ahí, porque además es todo Liga de Campeones. La segunda ronda de Copa, si es en diciembre, es el día 17. No tengo ahora mismo
escúchame, sin perdernos un poco en tema fechas, estamos hablando de la incorporación de jugadores y de los 5 cambios, y que hay muchos partidos, y ahí va a ser la clave, en ese cóctel de poner los jugadores más adecuados, de ver las cargas, ahí va a ser una labor tremenda que va a tener que hacer Ernesto con su cuerpo técnico, y cuanto más jugadores nosotros estemos llegando bien, que ahora pues la incorporación, como decimos, de Robert Navarro de Rego, porque ahora llega Berenguer, que volverá, en fin, llega también Vesga para reforzar el centro del campo, pero es que se van a necesitar a todos, ¿eh?
A ver, la segunda eliminatoria es el 3-4 de diciembre.
Esa es la segunda.
La segunda. 16avos. Octavos es el 13-15 de enero.
Octavos, pero 16. Los de Supercopa entran el 16 de diciembre.
Claro. Es el Atlético entra en Copa final de diciembre. 16, mediados de diciembre.
Sí, la fecha que comentabas para posible encaje. Claro, no hay encaje.
Bueno, pues eso es lo que hay. Así que a ver cuándo lo encaja.
Es verdad que esa eliminatoria otros años ha sido en enero, pero yo creo que ya la temporada pasada fue en diciembre. Esa eliminatoria de 16avos.
Bueno, pues lo que está claro es que el partido que tiene contra el Real Madrid, como coincide con la Supercopa, que para eso lo hacen, va a tener que ser reubicado en algún lugar. Pero bueno.
En Miami no, ¿no?
En Miami no. Miami me lo confirmó. Miami, vale. Ese no, pero bueno. Vaya lío con lo de Miami, Jaime. Anda.
Le da igual, macho.
Bueno, al Athletic le da igual siempre y cuando sea un partido de fuera, ¿eh?
Sí, exacto.
Si no.
No, pero que digo que como con qué, no sé, con qué autoridad tremenda cambian, porque claro, no deja de ser una adulteración de la competición, o sea, es que se venda como se venda. O sea, no es lo mismo jugar el Villarreal en su estadio frente al Fútbol Club Barcelona, por mucho que los datos digan que el Barcelona ha ganado muchos partidos allí en Villarreal, que llevar el partido ese, porque si hubieran dicho por lo menos, no sé qué os parecerá, ¿no? Pero el Villarreal-Barça y el Barça-Villarreal van a ser los dos, ¿sabes? Al menos los dos partidos fuera. No, pero es el del Villarreal, que le toca en casa y que pierde el factor campo, pero bueno, en fin, allá ellos.
No, me parece una golfada, pero bueno. O sea, me parece ridículo que se vayan los partidos. Lo mismo que me parece ridículo que se vaya a la Supercopa, pero...
Ya, es que le echamos las manos a la cabeza. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime, que adultera la competición porque hay un equipo que juega... Pero yo creo, de lo más alucinante que he visto esta temporada, que eso sí que adultera, es que se jugara en Vallecas sin bar. Porque no hay luz. Comparado con ir a Miami, eso sí que me parece una golfada. Totalmente lo de Miami, bueno, de al final es una cosa, es una, bueno, pues alguien se, bueno, resulta perjudicado el Barcelona, pero no sé, el beneficio que pueda tener es mucho más el beneficio que pudo tener Barcelona en Vallecas que el que vaya a tener por ir a Miami. Eso, teniendo una solución, como era, no se puede jugar el partido. Es como si no hay balón, o no hay árbitro, o un equipo no llega. Si no hay bar, ahora mismo, eso es jugar. Y pasó lo que pasó encima, o sea que
además fue cutre,
que fue muy cutre,
claro. muy cutre, o sea, digo, es que estoy... la liga con sin bar, hombre, por Dios bendito,
eso no puede ser. Es que falta un elemento sustancial, claro, del partido,
claro. Lo de Miami, bueno, pues bueno, al final está todos metidos en este juego, aquí todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pues sale Unai Simón, qué tal los aficionados, yo creo que es el discurso fácil, pero aquí nadie es todos los que he escuchado, que el con el que más de acuerdo estaba es con Íñigo Pérez, que dijo, bueno, aquí todos estamos en este circo
y nadie dice nada
y nos quejamos, quedamos bien, se queda bien con la gente, bueno, el fútbol es el odio a fútbol moderno, ¿no? El fútbol es de los aficionados, pero a mí clan, al final, y si tú cobras lo que cobras es porque vas a Miami o vas a Arabia Saudí o vas a... O sea que bueno, tampoco es un poco... Llevándonos a la cabeza por
claro,
por
fijaros hostias. Las quejas de todos los clubes con las lesiones, ahora pues Lewandowski también que se ha lesionado y tal, pero es que ese es lo que dice Íñigo Pérez, los jugadores se cobran fichas altísimas, las televisiones pagan dinerales y quieren amortizar el dinero invertido, para ello las organizaciones tienen que hacer muchos partidos, muchas competiciones, muchas historias y pero nadie protesta, o sea, dice, oye, pues que como creo que también lo dijo Pep Guardiola, oye, pues sigue el show, o sea, se lesiona uno, pues habrá que comprar otro, si este no puede jugar, pues jugará otro y así está apostado esto.
Nos dice Juanma Velasco, por dejarlo nuestro compañero de Marca, que ahora vamos con una cosita también que hemos podido leer en Marca, que el 3-4 el 4 de diciembre lo previsto en esa ronda, en esa segunda ronda, como decíamos, de la Copa del Rey, que es donde se supone que la Liga avanzó, que...
Yo creo que es la misma fecha del año pasado.
Iría
la misma
ahí.
Fecha que se colocó el año pasado.
En los
días de enero.
Pues mira un poco el calendario que tiene el Atleti.
Real Madrid
en final
y luego
año.
Atlético de Madrid. Vendría de Levante, para jugar, o sea, ahí, de hecho, después de ese parón de noviembre del 15-16, sería Barça Athletic, Slavia Athletic jugándote seguramente la clasificación, Levante Athletic, Real Madrid Athletic y Athletic Atlético de Madrid. Y luego Athletic Paris Saint Germain.
Sí. Y luego la Copa.
No, luego ya viene otro partido de liga tal, y luego vendrá y luego la Copa.
Y luego la Copa. Antes de Navidad la Copa.
Bien.
Sí, pues bueno, pues para eso estamos aquí. Acabar partidos y partidos gordos.
La Copa va a tocar un rival de inferior categoría, ¿no? Porque a los cuatro de la Supercopa les toca un rival de inferior categoría.
Sí, sí.
Sí, todavía sí. El año pasado fue el Logroñés, pues un segunda red. Sí, primera, segunda red.
Primera red, pues
segunda red, segunda red.
Les toca, de hecho, este año les toca en esta y en la siguiente también.
Y escucha, y si no jugaras contra el Slavia de Praga y Paris Saint Germain, es que no estás en Champions. Así que bueno, pues es lo que hay. Y bienvenidos
sean esos. Y esto es lo que queremos, jugarte.
Efectivamente, es lo que queremos.
Para jugar pachanguitas, para eso no estamos. Estamos para jugar a los grandes.
Estamos por cosas de rock and roll.
Hombre, claro que sí, a lo grande. Venga, seguimos.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Consigue el número de la Lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao con Loterías Arrandi en Arrandi 36 en Baracaldo y en buscatusuerte.com. Apunta el número 61089-61089. Esta Navidad Loterías Arrandi, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Juega con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Tu empresa o negocio puede anunciarse en Radio Marca sin tener que hipotecarte. Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
¿Quieres tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. Todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6. Y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. Redes sociales, @armarioschopos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Apa, buenas. Espero que no sea lo que decís, que nos opera para poder jugar el Mundial y que vayamos a tenerlo con recaídas constantemente toda la temporada. O sea, si es así, no me gusta desear el mal a nadie, pero vamos, que se lesione justo al final de temporada y que se pierda el Mundial. No quiero un Simón 2.0, que aquí todos quieren mucho el Athletic, pero primero yo, luego yo y tercero yo. La institución siempre queda en un último apartado.
Pues si se superase ahora, lo que sería es que se perdería jugar con el Atlético. O sea, realmente no se operan porque al final operarse siempre es peor que no operarte. O sea, esto también físicamente es una cosa que pasa como a los que no somos deportistas de élite, ¿no?
Eso ya pasó en el Atlético, no operarse por ir a otro torneo. Ese es el caso de Ander Herrera en 2012 con los Juegos de Londres, que se operó al llegar de los Juegos.
Bueno, y se refiere a lo del caso de Simón también con la mano, pero la mano, se podía haber operado también a lo largo de la temporada y siguió con dolor, terminó la temporada, jugó la Eurocopa con dolor y luego después hasta también se ofreció cuando llegó la lesión de Julen para poder jugar después, o sea. Quiero decir que al final, bueno, pues es un compromiso de que tenía que quitarse ese dolor, pero que si hubiese tenido que seguir pues meses con el dolor, pues lo podía haber seguido. Pero bueno, lo que está claro es que por ahora lo que sí parece es que la enfermería se va vaciando y yo creo que eso es fundamental ahora mismo para el Athletic. Anani, es gratificante, ¿no?, ver que poco a poco va la gente saliendo. Aunque yo creo que hay mucha gente, ojo a visor, igual me meto yo también en ellos, en que en este periodo ahora hasta el siguiente parón de noviembre no tengamos algunas recaídas o bajas otra vez por musculación o por lo que sea. O sea, porque...
¿Pero de los mismos?
Joder, de los mismos o de otros, chicos.
Pues es que de otros, chicos, que Beñat Prados se rompió en un entrenamiento.
No,
o sea,
Beñat Prados no entra dentro de esa categoría.
Por eso te digo que quiero decirte que las lesiones musculares, hombre, por eso yo creo que están muy conservadores con todos, que están, y luego ya sería perder a mala suerte. Pero lo de Alex Berenguer no es una lesión muscular, es un problema en un dedo.
Artrosis traumática.
Eso es, yo creo que ya está el dedo correcto.
Igual es el duda, ¿no? Berenguer, claro, eso igual depende un poco de él, ¿no? Si tiene dolor al pegar el balón o le duele el dedo, no lo sé.
Hombre, eso se supone que se pasa. O sea, quiero decir que sí. es un tema de golpe. O sea, el concepto traumático es porque es por un golpe. O sea, no es algo que se le ha generado y ahora
necesita. Sí, una contusión, un pisotón.
Es una molestia, una inflamación por golpe. Pues en el dedo, ¿cuál era? ¿El dedo?
El dedo gordo del pie derecho. Sí. Claro, es el pie del golpeo. Sí. Es diestro él.
Que bueno, pero ya está solucionado. Ver la enfermería vacía, lo que decía, ¿no? Que por lo menos genera cierta tranquilidad o todavía no.
Bueno, es que a día de hoy está habiendo mucha lesión, no solo en Athletic, o sea, en todos lados. Me preguntan al Fútbol Club Barcelona, por ejemplo. O sea, estás en un momento en el que, pues no sé, por A o por B, no sé si es por una cuestión de falta de preparación, no sé si son las botas, no sé, puede haber muchas causas. La realidad es que no solo en Athletic es
el trajín, Javi, hay mucho trajín. Los partidos son, hay muchos partidos, son todos a unos ritmos vertiginosos
son los mismos del. Los mismos del año pasado y del anterior, o sea, para los que han jugado Europa el año anterior.
Pero es acumulativo, pero todo es acumulativo, ¿qué te crees?
Y el Arsenal vino a San Mamés con muchas bajas, o sea, es que esto le pasa a todos los clubes de las cinco grandes ligas. La cosa es que es verdad que el Atlético ha tenido, vamos a decir, la mala suerte de pues que se han acumulado muchas en muy poco tiempo, ¿no? Es decir, pues ves las lesiones graves de Giluz, de Beñat Prados, las molestias de Iñaki, de Sanz, de Berenguer, que luego hay otras, hay algunas que lógicamente, pues bueno, Iñaki es una sobrecarga, es pura falta de controlar cargas. Ahora, lo de, por ejemplo, lo que decía Jaime, ¿no? Pues Beñat Prados es un entrenamiento, bueno, pues al final estas cosas, pues no las puedes controlar. Entonces, no, tampoco, ni vayamos al dramatismo de que está muy de moda, ¿no? Esto de la preparación física y de que todo el mundo ahora de repente es preparador físico y sabe lo que pasa dentro del club. Tampoco vayamos al dramatismo, pero también es verdad que hay otras cosas que se pueden controlar un poco mejor, ¿no? En caso de la Iñaki.
Se han juntado muchas lesiones de jugadores importantes y en la misma zona, en la zona de ataque. Que tú mirabas la plantilla a principio de temporada y era la línea más poblada, ¿no? La media punta y la delantera era donde Valverde tenía más jugadores. Y se le han caído muchos jugadores ahí, porque es Iñaki Williams, Sancet, Berenguer. Bueno, y ya el resto son más defensivos.
No, y luego la espada de Damocles que teníamos desde el principio con los centrales, ¿no? Que estaban jugando Paredes y Vivian, pero todos con los dedos cruzados, pues para que no tuvieran ni el más mínimo problema, hasta que, porque con lo de Geray, más lo que luego el culebrón de Laporte, ¿sabes? Entonces es que eso genera tensión, igual que nos genera a nosotros, pues también al cuerpo médico, al cuerpo técnico, los jugadores, en fin. Entonces yo creo que este parón me parece que nos ha venido muy bien para que todo el mundo vaya, como decía un poco Alberto, o sea, que se vaya vaciando la enfermería, que el nivel de los entrenamientos sea superior, que la competencia sea mayor, porque Alex Berenguer ha visto y joder, este Robert Navarro ha salido ya, cuidado, entonces va a salir él y eso el beneficiario al final es el equipo.
Hay gente que dice que con la ausencia de Julen también, hablando de un poco y uniéndolo con la selección de ayer, que igual Simón no se siente tan exigido, por ejemplo, en la portería. Yo entiendo que igual se le ha podido ver algo menos contundente, pero también ha hecho buenas paradas. O sea que no sé si realmente eso quizás se verá más a lo largo del tiempo, de la temporada, ¿no? Pero bueno, siempre que haya alguien que te apriete...
Mejor, siempre es mejor.
Lo que pasa es que, claro, eso... ¿no creéis que en un portero es distinto? O sea, quiero decir, en un jugador al final, si hay alguien que te aprieta por detrás, esa carrera, ese esfuerzo, que quizás en un momento en el que no tienes a nadie por detrás azuzando, te lo evitas, pues vas y lo das. Pero en un portero, joder, ¿qué más esfuerzo puedes dar si realmente es cosa de concentración?
¿Tú crees que no va a dar el 100%? Yo creo que es de estos análisis que primero pasan las cosas y luego le buscamos la explicación. Simón, quizás todavía, pues en los partidos que hemos visto, todavía no está en el nivel o no ha tenido la oportunidad de dar puntos al equipo. Como estamos acostumbrados temporadas anteriores de estar en un nivel top, pues el año que fue el Zamora, el año pasado que no lo fue porque no jugó los partidos necesarios. Todavía quizás no alcanza ese nivel. Hemos visto pues, goles que, bueno, pues desde fuera, pues podía haber sido parables. Y ya después, al estar en un 70-80%, decimos, bueno, pues puede ser porque no está Julen, no la aprieta. Bueno, yo creo que esa.
Sí, es verdad que no ha empezado a su mejor nivel. Pero como no ha empezado Iñaki Williams, como no ha empezado Sánchez, está al nivel de los grandes jugadores que tiene el equipo, ha ofrecido algunas dudas.
Si el resto de jugadores titulares estuvieran todos al nivel de Simón, yo creo que otro gallo nos hubiera cantado en unos cuatro partidos.
Y no hubiéramos hecho falta tanto a Nico Williams, porque se le ha hecho falta mucho a Nico Williams porque el resto de jugadores importantes no estaban bien.
Yo creo que si alguien se preocupa por la portería del Atlético en Unai Simón es que no tiene muchas cosas que hacer, porque yo me preocupo más, como estáis diciendo, pues el bajo estado de forma de Iñaki, a ver si lo va a recuperar, porque es un jugador importantísimo para el Atlético, Iñaki Williams, y luego también a nivel táctico la adaptación de Jesús Areso precisamente con Iñaki Williams, que claro, con Óscar de Marcos todo eso parece que fluía de una manera pues como muy natural, ahora nos damos cuenta que las cosas no fluyen, sino que se trabajan y que las condiciones de, en este caso de Óscar de Marcos, eran las idóneas para a lo mejor para el desarrollo de Iñaki. Ahora quizás Areso es más fuerte, le quita un poquito más de terreno, en fin, en eso estarán trabajando y eso es lo que a mí de alguna manera tácticamente me preocupa, al margen de recuperar al mejor Ollán Sancet, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero bueno, que al final es eso, que sí que puede ser más influyente Robert Navarro, la presencia de Robert Navarro en los que están en ataque, por ese puntito más, ¿no? Que lo que decíamos, que la ausencia de Julen le pueda afectar a Simón. A mí me parece más determinante.
Es diferente un jugador de campo que da más, tiene más opciones de entrar y entra.
Y de incluso lo que te decía, regatear esfuerzos, o sea, decir, este esfuerzo no lo voy a dar.
Yo creo que le va a dar la copa a Alex Padilla, fíjate lo que te digo. Es intuición, ¿eh? No información.
¿Otra vez? ¿Hasta la final también? ¿Si llega a la final?
Pues a lo mejor sí. si le das para darle confianza a un portero,
partido con el Elche. Es lo que no lo entiendo, pues que juegue en Elche, no, Padilla.
No, pero bueno, es un poco también lo que hizo con Yunnan y no salió mal. O sea, si tú tienes confianza en los dos porteros.
No salió mal. El momento de Simón explicándole los penaltis fue dramático.
Bueno, que lo paró fue él. Sí. Y el que nos llevó a, ¿sabes? O sea, no salió Unai Simón. O sea, la Copa llevará siempre el nombre de Julen Agirrezabala como portero y de Alex Berenguer metiendo el penalti decisivo. O sea, y del resbalón de Mikel Berga que todavía estamos acojonados.
Sí, que no hubo doble toque,
por eso. Menos mal.
Pero bueno, oye, y de Rego, hoy protagonista en las instalaciones de Lezama, el crecimiento que está teniendo, pues muy, muy bueno para él y bueno para el equipo, porque además tiene pinta de que va a hacer falta. O sea, la ausencia de Beñat Prados genera claramente un hueco. Que ves gallina hasta donde puede, pero que creo que necesita de otro futbolista. No sé si va a ser Rego, por ahora sí, pero no sé, bueno, yo creo que ya veremos.
A Valverde le gusta, ¿no? Me da la sensación. Así como todos teníamos claro que Vencedor, por ejemplo, no es muy de su gusto, ¿no? Yo creo que Rego sí que le gusta.
Sí, y ya le ha mandado recadito también, que yo creo que él hoy mismo lo ha recogido, el tema del ritmo y esto, que es algo lógico. Sí. O sea,
y como juega el Atleti además, claro.
Es que Rego, a mí me está gustando mucho, sobre todo porque yo cuando le veía en categorías inferiores, ¿no? Le veía lento, jugador lento, que te ponía un poco de los nervios, porque calidad y físico, estos jugadores con más de 1,90 m que dan del balón, lo dejan correr. Tiene una calidad extraordinaria Alejandro Rego, y creo que ha ido a más, o sea, el año pasado ya en el Blue Athletic dio ese paso al frente que la llevó al primer equipo, y entonces creo que cuando tú sabes qué es lo que no tienes bueno y lo trabajas, pues por ahí yo creo que puede ser un jugador muy interesante, porque insisto, abarca mucho campo, y luego fijaros el gol que metió, que cualquier otro a lo mejor le da por pegar un balonazo, darle, sabes, como tirar fuerte, como lo acompasó, ¿no? Lo que los finos ahora llaman casi un pase a la red, ¿no? Lo que hizo siendo un debutante, o sea, prácticamente, ¿no? Me parece una muy buena noticia lo de Alejandro Rego, no hay que tirar la casa por la ventana, pero yo creo que es un jugador muy aprovechable.
Jaime, la diferencia de Rego, de eso que comentas, de su evolución, es que él ha sabido defender hacia adelante. Antes era un defensor muy posicional, muy fijo. Yo creo que lo que le ha dado ese salto es el saber activarse, pues una presión tras pérdida, saltar en campo rival para robar. Eso al final, en este actual Athletic, pues entra como anillo al dedo. Y si le sumas, pues un poco lo dices tú, ¿no? La calidad que tiene, es un jugador que tiene las ideas muy claras siempre cuando juega, te pisa de arriba. Entonces, ese punto de movilidad junto a su punto físico también, usa muy bien el cuerpo para proteger balón, en el gol precisamente lo hace. Entonces, esa suma le hace ser un jugador muy, muy completo. Le falta, pues es un poco lo que decís, el mantener un poco ritmos altos. Al final es un jugador, sí, es lento a la hora de jugar. A la vista te entra más un jugador como Jaureguizar, que es mucho más dinámico, que un jugador como Rego, que es como más, parece que es como de temple, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es una cuestión más visual, estética, pero es verdad que a la hora de defender esos costados, como mediocentro que es, si le diese una marchita más, ella sería un bueno.
Sí, pero que está progresando.
Ya no sé si me estaría en Atleti, ya.
Es que está metiendo la pierna. A mí lo que me gusta es que está progresando, lo que decías, en el choque va, a cosas que antes no hacía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que va progresando, como dicen, ¿no? Adecuadamente, sí. Y vamos a ver, es un año muy importante para él.
Hombre, va a ser un año en el que, pues por esos motivos de lesiones, pues va a haber. Diferentes opciones, ¿no?
Y muchos partidos, lesiones y muchos partidos. Y los famosos 5 cambios, Alberto. Que es que hay 5 cambios. Que es que puede jugar tranquilamente media hora de calidad, otro partido una hora, y eso pues va.
Mira, lo que demuestra lo de Rego, Jaime, es que al final, cuando. Que yo no estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Pero cuando se dice hay que darles tiempo y tal, que ya sé que muchos, no sé si tú también, me parece que sí, pero bueno, que sí, que hay que dejar a los chavales, tal. Es que yo no lo tengo tan claro. Es que los chavales, a Rego no se le ha dado tiempo. Rego ha ido, ha llegado y ha marcado, y ha pisado área, y ha jugado, y no has notado que era un jugador del filial.
Entonces, tiene 22 años, bueno, Alberto.
Ahora lo tiene que mantener en el tiempo, ¿eh?
Sí, claro, sí.
Quiero decir que no vamos a precipitarnos. Lleva 6 partidos.
Sí, pero que llega más hecho.
Que yo le veo un jugador, pero quiero decir que cuando le veamos 20, 25 partidos, entonces podremos hacer una valoración más objetiva.
A lo que me refiero es cuando pones a alguien y casi por decreto, como es el que viene detrás, hay que esperarle. Y si tú eres un club que quiere instalarse en posiciones europeas y competir por las máximas opciones que tienes, que es ser cuarto, tercero, que dentro de X años, dependiendo, pueda sonar la flauta, pueden estar más arriba, la Copa, y luego competir hasta donde puedas en posiciones europeas, no puedes esperar a nadie. O sea, yo lo siento, pero no puedes. Es que es muy difícil esperar a alguien. Le esperas en los entrenamientos.
Lo que pasa es que es verdad que el jugador muy bueno, de mucha calidad, pues como es Nico Williams o Sancet, te tira a la puerta enseguida. Pero hay otros jugadores que les tienes que mimar un poco, ¿no? No sé si la palabra es mimar, pero les tienes que dar un proceso. Igual este puede ser el caso.
Sí, pues la mayoría de los jugadores hay que darles un proceso. Lo que sí, como decís, no tirar las cámaras al vuelo con Rego, siendo una gran noticia para sobre todo para el equipo, de que vaya entrando, de que se sume uno más, ni mandar a talleres a Mikel Vesco, tampoco. Todavía, como estoy comentando, los partidos que quedan, aquí va a haber minutos para todos y el papel de Vesga también con cualquier de la plantilla va a ser fundamental.
Sí, yo no me refería a que haya ganado ni siquiera el puesto a Vesga, sino que se ha ganado el derecho a que cuenten con él.
A entrar en la rotación, claro que sí. A ser importante en la rotación.
Es que hablamos de las bajas de Sancé, de Berenguer y así, pero yo creo que una baja muy importante es Prados.
Claro.
Prados porque era el tercer recambio, ¿no? Era el primer recambio para Jaureguizar y Galarreta y claro, no lo vas a tener en toda la temporada.
Eso es
fundamental, vamos, eso está clarísimo. Antes sí,
Rego tiene la talla para hacer eso, o sea, de momento la está demostrando y es cuestión de mantenerlo. Entonces, ahí por suerte que se me entiende lo que voy a decir, creo que lo vamos a usar poco menos de, o sea, no va a echar tanto en falta a Prados, porque creo que Rego lo que va a hacer es de, o sea, va a mantener el nivel seguro.
Y los demás, y los jóvenes que están, bueno, también está ahora en boca de todos Shelton, ¿no? Que parece que además también está entrenando ya con el primer equipo, ha hecho un paso fulgurante por el Bilbao Athletic, que también dejó buenas sensaciones el pasado viernes en la Cesarre. Ha sido quizás lo más llamativo, ¿no? La estrella que más ha brillado en lo que se ha visto ahora de la Youth League, de esta competición también para los equipos Champions que organiza la UEFA. No sé si creéis que le vamos a ver próximamente en algún tipo de convocatoria.
Bueno, pues es posible que sí. Yo me sorprendió cuando a Valverde le preguntaron por él y vamos, no lo despejó ni cambió de tema. Dijo que es un jugador que había dominado los dos partidos, que fue así. Yo he visto los dos partidos, el de Larsen y el de Dortmund, y la verdad que es, a mí me parece un jugador diferente y con personalidad, aparte de muchísima calidad, con personalidad, cómo se desenvuelve en el campo y cómo se mueve, cómo se relaciona con sus compañeros, con el rival, con el árbitro. Me parece un jugador diferente y que no es un crío, entre comillas, o sea, tiene 18 años. Con 18 años hay unos cuantos jugadores ya en primera división. Yo creo que si tiene que echar mano, yo creo que lleva ya varios entrenamientos con el primer equipo.
Sí.
Ha dado el salto del Baskonia al Atleti y bueno, se está medio fogueando. Yo creo que Ernesto no va a tener dudas.
Ni pasa por el Atleti, porque pues, vamos, el paso
no sería,
el paso ha sido
no sería el primero.
Rapidísimo.
Y es sintomático esta semana, sigue entrenando con el primer equipo.
Todos los días.
Y que lo que dices tú, que tiene 18 años, que, a ver, ¿con cuántos años debutó Muniain? ¿Con cuántos años debutó Julen Guerrero? ¿Joseba Echeverría? ¿Con cuántos años debutó?
Sí, pero
son casos también muy especiales de gente que viene que tremenda. Este chico además creo que tuvo unos problemas también físicos que le retrasaron un poco, pero lo que estáis comentando, yo también he visto los dos partidos, algunos otros también partidos de Shelton, y es absolutamente diferente, ¿eh? Tiene una, que yo creo que, fíjate, estos jugadores casi lucen más en primera división que en primera ref, ¿eh? Porque en primera división, a pesar de que te aprietan y tal, te dejan un poco tu sitio, ¿sabes? Para a ver qué eres capaz de hacer, para ver si te pueden robar. Y la verdad que es ilusionante la presencia de Shelton.
Es muy, muy, muy talentoso. O sea, es increíble. Al final, en situaciones de espacios muy reducidos, maneja muy bien el balón, pues a la hora de pisar balón, de esconderlo, tal. Tiene mucha visión. O sea, él es consciente de lo que tiene siempre alrededor. Le ves todo el rato, está escaneando lo que tiene alrededor, incluso antes de recibir balón y demás. Y luego, él tiene un uso de cuerpo muy bueno también. O sea, para hacer fintas, para tal. El gol ese que creo que asiste en la Youth League es un ejemplo de ello, sí. Pero es que es un jugador que maneja todo lo que tiene alrededor en espacios muy reducidos y demás. Luego a nivel de distribución es espectacular, o sea, el sí. Saber encontrar ventajas, tal, es increíble. Y luego que a mí lo que también me gusta mucho de él es que es muy completo dentro del centro del campo, es decir, es un jugador que te puede venir a la base de la jugada, pero luego te puede aparecer en el área rival dando un último pase. O sea, es un jugador, un poco lo que era Sancet, me acuerdo, en categorías inferiores, era un poco eso. Venía, te superaba líneas y luego se te plantaba en campo rival. O sea, es un jugador que la proyección, el talento lo tiene. Ahora, pues bueno, jugador que se tiene que hacer físicamente, que aún está, pues ya, bueno, es que acaba de aparecer, digamos, ¿no? En competiciones, pues como es la Youth League, lo que es la segunda federación, o sea, hay que darle mucha paciencia. Pues la realidad es que es un jugador diferente.
Que se ponga las pilas Sancet, que le mueven la silla.
Y Alberto,
es en la silla rápido.
Lo que te decía de cómo se comporta en el campo, los dos, es el capitán del equipo. O sea, por algo será el capitán. Y yo te digo, los dos partidos que le he visto, como el partido del Arsenal en Lezama, o sea, no paró de comerle la oreja al árbitro durante todo el partido. Al final, le dijo, oye, ya.
Y marcó un gol.
Y cómo se maneja en el campo, es un jugador con personalidad. Y
es diferente. Tiene un componente de tranquilidad que es impropio probablemente hasta de la edad y de dónde se desenvuelve. Recuerdo una jugada contra el Borussia Dortmund que no salen estar normalmente los highlights, pero que sacan de banda, está en campo propio, la paran con el pecho, llega el jugador del Dortmund encima y le tira como un sombrero, pero como con tranquilidad, sin lucimiento, ¿sabes? O sea, como pum, viene, le tira por arriba, domina el espacio, controla y se la da a un compañero. Digo, joder, o sea, ves todo eso y dices, aquí hay futbolista. ¿Entiendes? Pero porque está tranquilo, normalmente lo casi es devolverla o no hacer eso, o sea,
es porque tiene las ideas claras, porque sabe lo que tiene que hacer antes, por eso es un jugador diferente. Al final los Pedri, los jugadores así que ya sabe lo que tiene que hacer, pues ya le sale solo en estas cosas, por eso te digo que es y va de la mano lo que decís, es un nivel de concentración muy alto, de estar metido en el partido y saber lo que tienes que hacer en todo momento, ahí se le nota.
Pues hablaremos bastante de Shelton, sobre todo si entrase en la convocatoria para el partido frente al Elche del domingo. Y hablaremos también de todos estos chavales que están llamando a la puerta. Veremos si la tiran o no. Unos últimos minutitos de debate de tertulia y empiezo por Jaime, que sé que se tiene que marchar, con una noticia que podemos leer en Marca con nuestro compañero Juanma Velasco, sobre las prendas del Athletic Club, sobre que Adidas y Puma valoran que puedan ser la nueva marca, el nuevo patrocinador técnico del Athletic, con un contrato de larga duración, porque Castore tiene cláusulas de salida tanto para el club como para la propia marca, en un contrato hasta 2030, pero con esas cláusulas de escape que no sé si habría que activarlas o no, ahora mismo en torno a los 4,5 millones de euros por campaña con Castore. ¿A vosotros esto cómo os suena? Porque yo creo que Castore no ha acabado de convencer en ningún momento a la afición rojiblanca, Jaime.
Yo es que en temas un poco estéticos, la verdad, a mí me gustan todas las camisetas del Athletic.
Que sean y rojas y blancas y como si son verdes.
Exacto, ¿no? Bueno, verdes no me jodas. Rojas y blancas y tal, que cuando cambian algunas me lo flipo, digo, con esas camisetas no pueden ganar a nadie, ¿no? Pero al margen de que hay algunas que efectivamente pues pueden ser por gusto personal, pero sí que me parece muy interesante la información de Juanma en el sentido de que haya dos empresas tan importantes como Adidas o Puma que quieran estar en ponerse al lado del Athletic. Eso va todo unido. O sea, los ingresos económicos van parejos a los triunfos deportivos. El Athletic está en Champions. Hasta estos partidos de la Youth League, eso lo ven. Juegan contra los grandes equipos. Athletic, Arsenal, Athletic juega contra el PSG, contra Borussia Dortmund. En fin, es un gran escaparate. Luego ven un poco la asistencia que está teniendo el Athletic, la repercusión que tiene a nivel audiencias, que son importantes, y de por ahí puede venir ese interés que será pues muy muy bueno para el tesorero, que estará deseando que firmen un gran contrato.
Gracias, Jaime. Agur.
Venga, un fuerte abrazo para todos.
A Nani, ¿cómo lo ves?
Hombre, pues que un poco lo decía Jaime, al final Castore no ha entrado por los ojos de la gente, pero ya no tanto por los diseños, es pues la gestión general, ¿no? El tema de tienda, la falta de stock constante, bueno, y lo, pues, ayuda lógicamente lo de los diseños, a la gente es lo que más, lo primero que le entra a la vista, y pues eso, no ver que hay muchas camisetas que no van acorde a lo que es el Atleti, digamos, o lo que ha sido tradicionalmente el Atleti, pues lo que no suele gustar. Yo entiendo que la gente lo que necesita es un poco de, pues vamos a decir, de estabilidad desde el punto de vista de decir, bueno, pues que yo vaya a la tienda y que no haya falta de tallas. Que yo, por ejemplo, desde Barcelona no puedo estampar mi camiseta con un parche de Champions porque solo te la venden en la tienda física. Son detalles, son cosas que no pasan en ningún otro sitio. O sea, yo creo que solo pasan en Atlético, muy poquitos clubes, porque son cosas que deberían estar muy, muy normalizadas. Y eso, ¿no? El que salga una camiseta y a la semana siguiente o a los días ya no haya talla, pues bueno, porque al final hay una división de lo que se vende en Bilbao, lo que se vende desde Holanda, porque Castor es de allí. Entonces, bueno, son cosas que entiendo que necesitan un cambio, por mucho dinero que te puedan dar, por depende de lo que hayas firmado, al final son cosas que necesitan un cambio.
Estos son ingleses, ¿no? Son ingleses.
Es marca inglesa, pero los productos te lo mandan desde Holanda. O sea, los envíos que te hacen de, pues donde tienen el stock de
bueno, Holanda está más cerca, podían ser desde Bangladesh perfectamente, o sea que tampoco. O sea que, pero bueno, ¿qué te parece, Iñaki? La posibilidad de la gente, yo creo que saliva con la posibilidad de que pueda ser Adidas, ¿no?
Yo es que de Adidas, por gustos personales, cada uno tiene su. Yo Adidas camisetas feas no recuerdo ninguna. A mí me gustan todo, me parecen muy chulas, siempre tienen.
A veces muy simples también. El Real Madrid lleva tiempo, ¿no? Con Adidas.
Y nos retrotraería además a tiempos gloriosos del Atleti. Yo creo que fue la primera marca, ¿no? Las ligas eran camisetas Adidas, las del 82 y el 83. Y yo creo que era la primera vez que el Atleti tenía, iba con marca deportiva. A mí la verdad que es una. Yo digo que no recuerdo ninguna fea, me parecen camisetas muy chulas.
Yo iba a decir lo mismo, por cuestión de gustos, de estética, a mí Adidas siempre me ha gustado. Y bueno, si después el contrato es mayor para el club, pues mejor, ¿no? Lo que decía Jaime, para el tesorero y para las cuentas, sí, las cláusulas, mucho mejor.
Claro, las cláusulas de salida habrá que ver también qué implican, y claro, sobre todo si se compensan con lo nuevo, claro, ¿no?
Porque bueno, a simple vista Adidas a mí me suena bien. No sé, yo lo que dice Iñaki, siempre Adidas siempre hace ropa deportiva bonita.
Adidas, Puma, bueno, esa ahí están las marcas, ahora la de Castore, y veremos a ver bien.
Pero fíjate que el Sevilla ha hecho ese cambio, ¿no? Ha hecho Castore por Adidas, y las camisetas del Sevilla, tú las ves, son muy genéricas. O sea, escogen el template, ¿no? Que se dice, del diseño que ya tienen hecho, y les ponen los colores del Sevilla. Y son muy simples, ¿eh? Pero cumplen con lo que es el Sevilla, son estéticamente son muy bonitas. A ver, yo prefiero que no sean de catálogo, ¿no? Que es lo que suele pasar cuando coges una marca grande y no eres un Barça o un Madrid o un Manchester United o un equipo de una entidad muy alta. Pero sí es verdad que mucha gente, yo creo que en general la masa social del Athletic pide cosas muy sencillas que cumplan con lo que es pues la tradición, el estilismo que siempre ha tenido el Athletic, y poco más. Mientras no haya problemas pues como los que decía antes, ¿no? De stock, de tal, o de precios muy, muy desorbitados también, pues oye, pues yo creo que con eso ya se recibe bien.
Bueno, pues hasta aquí. Lo dejamos aquí con la prenda. Cada uno que se vaya mirando al espejo, que vaya viendo un poco cómo va la cosa. O sea que perfecto. Y el que tenga las camisetas de ahora, pues bueno, pues si las tiene bien y no hay problema con ello, pues genial. Gracias a todos por participar en esta tribuna del Atleti, como siempre que abrimos aquí en directo Marca Bilbao en Radio Marca. Estaba viendo aquí un poco las noticias, joder, madre mía, noticia de alcance tenemos, noticia de alcance. Estaba aquí Camaya Montero vuelve a la oreja de Van Gogh, ya oficialmente.
No me lo puedo creer. No,
para sorpresa de nadie, pero bueno, ahí está. Gracias a todos, lo dicho, agur.
Agur.
Venga, seguimos aquí, directo Marca Bilbao, Radio Marca.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Consigue el número de la Lotería de Navidad de Radio Marca Bilbao con Loterías Arrandi en Arrandi 36 en Baracaldo y en buscatusuerte.com. Apunta el número 61089-61089. Esta Navidad Loterías Arrandi, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Juega con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Athletic.
Aquí estamos en Directo Marca Bilbao, la tribuna del Athletic de cada día de 1 a 3, con el tiempo de debate cumplido, con el tiempo de análisis, de opinión. Y antes de abrir una ventanita más de rojiblanquismo con la porra del Elche Athletic, queremos saludar a un hombre, ya, porque es chaval joven, pero que es campeón del mundo y que podía haber sido campeón de España este pasado fin de semana por tercer año consecutivo, o por tercera vez, pero se ha suspendido, se ha tenido que suspender el campeonato este pasado fin de semana, pero hemos dicho, da igual, vamos a estar contigo para que, como va a ser, como va a ganar, pues ya está. Ian Traba, hola, muy buenas.
Hola, buenas.
Estamos hablando de moto acuática, de moto de agua, ¿no?
Sí, así es, sí.
¿Cómo lo decimos? ¿Moto de agua, moto acuática? ¿Cómo es el término?
Bueno, como quieras, hay gente que dice moto de agua, moto acuática, hay gente que lo dice en inglés, en jet ski, como quieras.
Uy, esas va a ser más complicada, ¿eh? Bueno, también bueno, las pruebas son también, ¿no? Porque la que tú estás especializado y en la que estás consiguiendo los títulos es offshore, que también, sí. Bueno, pues también tiene ahí el inglés metido. No es Gandía Shore, no, es offshore, no os voy a equivocar, ni es tampoco una cuenta en Panamá. Es una disciplina, que de qué se trata y de qué es, Ian.
Bueno, pues offshore es un poco como si fuese el Dakar del mar, que es una distancia muy larga y es la prueba más dura que hay en la motonáutica.
¿Cuánto estás sobre la moto en cada prueba?
En este caso, en Italia, donde ha sido el campeonato del mundo, hemos hecho pruebas de hora y media, que es muy, muy duro.
¿Hora y media cuántas veces?
El sábado hicimos hora y media a la mañana y hora y media a la tarde. Y el domingo lo mismo, hora y media a la mañana y hora y media a la tarde.
¿Y con eso te llevaste el campeonato del mundo?
Sí, gané las cuatro pruebas y me llevé el campeonato del mundo.
Campeonato del mundo absoluto, ¿no? Porque no hay, no hay categoría por 20 años o 30.
No, hay varias categorías por modalidad de moto, pero por edad no. Yo desde los 16 que empecé a competir, he competido siempre contra gente mayor. Siempre soy el pequeño.
¿Cuántas motos hay? ¿Cuántas modalidades hay?
Hay tres.
Tres modalidades.
Tres modalidades. Una GP1 que es turbo preparadas, GP2 que es turbo de serie y GP3, que es atmosférico, que es la mía, sin turbo.
Sin turbo, más...
Más o menos de serie.
Vale, ¿y eso qué velocidades estamos hablando?
En la mía, 110, más o menos. En las turbo, 125, 130...
O sea, que estás a 100, 110 por hora durante hora y media, cuatro veces en un fin de semana. Hombre, ¿dónde se nota más? ¿En la pierna o en el brazo? Entiendo que en el brazo, ¿no?
Uf, se nota en todo. Sí, en la espalda, en los brazos, en las piernas.
En la espalda, claro, también.
Todo.
Porque al final no puedes ir sentado, ¿no? A esa velocidad.
No, sentado solo para hacer las boyas, pero yo creo que es mejor ir de pie. Yo voy de pie. Hay gente que va sentado todo el rato, pero...
Vaya gusanillo que te metió tu padre Iñaki con
sí,
el tema
sí,
de
es
las
el
motos,
culpable,
¿no?
Sí.
Sí, y... Porque él lo hacía, sigue haciendo, ¿no?
Claro. Sí, 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 sigue así.
Pero ahora el alumno, el hijo, le ha superado claramente.
Sí, bueno, ahora en este caso en Italia ha estado de ayudante y de espectador, porque me ha estado ayudando a ser mi, bueno, el que me ayuda, el que saca la moto, el que me da los consejos y tal, y a ver la carrera.
¿Y cuánto de complicado es para vosotros ya llegar a este nivel de, bueno, de profesionalismo, que no se puede ser profesional de esto, supongo, eso sea como complicadísimo en deportes así, entiendo que es prácticamente imposible, pero bueno, claro, tienes que llevar todo muy bien y muy a rajatabla y llevar la moto y todo, esto logísticamente tiene que ser una locura para ir a Italia.
Sí, sí, la verdad que es muy complicado porque tienes que llevarlas por carretera. Y bueno, en este caso lo que hemos hecho es, nos ha ayudado un amigo y las ha llevado en coche hasta Barcelona. De Barcelona ha cogido un barco, ese barco la ha dejado en Roma y de Roma se vino hasta Torre del Orso, que era donde se celebró la carrera, que era unas 6 horas en coche, 7.
¿Tendrá cuántas tienes? Un par por lo menos, ¿no? Digo, para que no se rompa la moto.
Ah, sí. Bueno, entreno con una y corro con otra, porque si no, se rompe.
¿Ah, sí?
Sí, porque si estás todo el día con la misma entrenando y corriendo, pues no te aguanta la mecánica.
Claro, pero la diferencia es mínima, ¿no? O sea, no notas, o sea, son la misma moto, o sea que no...
No, al revés. La diferencia es muy grande. Entonces, ¿sí? Entreno con una muy difícil, que corre más, con una turbo un poco preparada, que corre más y que es más difícil de llevarla, para luego montarme en la atmosférica y llevarla más fácil. Y así es, entreno con la más dura, yo creo que es la moto más dura que hay para entrenar, y así luego corro con la mía, que se me hace fácil, a mí se me hace fácil.
Con 20 años cuando te ven ahí, ¿hay mucha gente como tú, de tu edad? ¿O?
No, soy el único.
Claro, es que dirán, ¿viste?
Me miran raro.
Este chavalín, ¿con quién viene? ¿Dónde está tu padre? Y dice, no, que soy yo, que soy el campeón del mundo, yo. O sea que...
Sí, me miran raro. Bueno, el otro día cuando llegué allí a Italia, como nadie me conocía porque era el único español, y el único que era de fuera, o sea, eran todos de Italia, de Francia y tal, y bueno, yo como nunca había salido a correr fuera tampoco, pues nadie me conocía. Entonces llegué allí como que me estaba mirando ahí raro ya en el briefing para saber quién era.
Este quiere colarse aquí.
Y luego ya pues cuando salí de la primera carrera que gané, pues ya la gente ya se quedó conmigo, ¿sabes?
Hombre, al final... claro que no es un deporte masivo, pero en el circuito obviamente ya os conocéis, ¿no? Unos con
otros. Sí, bueno, aquí en España ya nos conocemos entre todos. La cosa es salir fuera y bueno, yo conocí a un par porque habían venido aquí a la Basque Country Cup que se hace todos los años, que la gané este año también, y bueno, conocí a un par de franceses que vinieron, unos cuantos, y bueno, ya no, me llevo bien con ellos.
Bueno, y la gente que te dice, los que han estado contigo, los que te han visto la evolución en estos 4 años, porque bueno, claro, porque es moto de agua, esto si fuese sí. MotoGP estaríamos hablando de una locura.
Ya. Bueno, pues la gente pues no se lo cree, al final le pasa como a mí, que hemos salido a correr fuera por tener una nueva experiencia, algo diferente, por competir en algo grande y que la primera vez que vayas ganar es muy difícil. Entonces, pues estamos todos con la boca abierta.
Pero ya ibas con 2 campeonatos de España, ¿no? O sea, que eso ya
sí.
que algo de nivel ahí.
Claro,
¿no? Algo de nivel ahí. Que bueno, el campeonato del mundo...
Son otras palabras, ¿eh?
¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes tienes ya localizados un poco a los rivales o no hay rival?
No, hay buenas máquinas. Hay un francés que es un... Bueno, lleva muchos años compitiendo, igual más de los que tengo yo. Y es muy bueno.
O sea, ¿la edad en esto influye o algo?
Sí, bueno, no sé si para bien o para mal, yo creo que...
¿Qué edad media tienen, por ejemplo, los que han quedado buenas posiciones, los que hacen buenas carreras?
Sí.
¿Más o menos en qué edad?
35, 40, por ahí, ese rango más o menos. 30, 45, por ahí.
Pues es que...
Me saca,
te quedan años para pasarles por la piedra a todos,
sí,
¿eh?
Si sigues esta evolución. Sí. Ellos lo que tienen es más experiencia y yo lo que tengo es pues lo joven que soy y que yo creo que en el físico se nota.
Porque lo decía yo antes, esto al final pasta poca se saca, más bien no, es un chorreo hacia...
Eso,
¿no?
Sí. a ver si, si después de esto nos, nos ayudan y podemos hacer el deporte más grande.
Un patrocinio, una cosita.
Bueno, patrocinio ya voy poco a poco. Tengo al concesionario Yamaha oficial que me pone una moto. Mm. Y bueno, es una ayuda, parece poca, pero es algo.
No, hombre,
nos ayuda bastante.
Te ha faltado traerte el mono para que te podamos hacer una foto con sí. El micrófono de Radio Marca y el mono con los logos. Así, pues, esto hace aquí todos van con su mono, su camiseta con los logos.
Yo no tengo nada.
La evolución. Acabas de llegar, como quien dice, al circuito.
Sí,
o sea,
sí, ya.
Y ya dos campeonatos. Oye, y este campeonato de España, que por eso íbamos a quedar contigo esta semana, porque hace un par de semanas fue lo del campeonato del mundo y esta semana iba a ser el campeonato de España.
España, eso es.
Y al final no va a ser este fin de semana, ¿no? El siguiente, ¿no?
Eso es.
La Dana, me decías, ¿no?
Sí, la Dana que hubo la semana pasada allí en esta prueba, ser en Murcia. Creo que hubo por todo el sur la Dana y pues daban unas condiciones muy malas. Aparte que había muchas inundaciones y tal y pues no se podía correr, lógicamente. Dieron aviso que no... Alerta roja.
¿Cogió por el camino o hubo tiempo de sobra?
No, avisaron, menos mal que avisaron el lunes. Entonces avisaron 5 días antes y toda la gente sin problema no fue.
Sí, porque al final estaba... Pues luego ya la gravedad de la Dana pues puede ser más o menos, pero estaba
sí,
mal
el
tiempo.
Pero,
¿hace falta un tiempo específico? O sea, quiero decir... aquí, que es muy, por ejemplo, el deporte de las traineras, evidentemente, joder, de que haya mala mar o buena mar, hombre, si la mar está imposible, pues igual también si hay una Dana, pues igual hay que suspender, ¿no? Pero de mala mar a buena mar cambia también, hay remeros expertos o tripulaciones expertas en una cosa o en otra. En este caso, ¿hay un límite de dificultad en el mar como para suspender una prueba o...?
Sí, depende de sobre todo de las rachas de viento. Si hay rachas de viento muy, muy grandes, que el mar pueda estar muy movido, pues lo que te hace es la seguridad. Los de seguridad te dicen que no te dejan hacer la carrera porque si en caso de accidente, ellos no se hacen cargo.
Ya,
a partir no sé exactamente cuántos metros de ola o cuántos kilómetros de hora de viento tiene que haber para que ellos lo anulen y te digan que no puede ser. Porque si ellos no pueden salir, nosotros tampoco.
Pero por vosotros, ¿a ti qué te viene mejor? ¿Plana o que haya un poquito?
A mí que se mueva.
Sí, sí. Que haya un poquito de...
Claro,
movimiento.
Sí, porque aquí en el norte, como está casi siempre así, pues así es como entreno yo. Y cuando bajas al Mediterráneo, normalmente suele estar más planito. Pero bueno.
¿Y qué tiene que pasar para que dentro de 10 días seas campeón de España?
Que quede entre los 3 primeros. Pero vamos a intentar que sea el primer lugar.
Y lo vemos
bien,
aceptable, ¿no?
Sí,
bien.
Sí. Si me aguanta la moto, yo sé que lo voy a hacer bien.
Bueno, y que estés físicamente bien y que puedas...
Sí, eso no hay problema. Yo creo que físicamente estoy bien.
Bueno, pues a ver si en estos 10 días estamos a tope para que podamos ir a por el tercer campeonato de España en la categoría offshore, categoría total, absoluta, élite de moto de agua, moto acuática, o ¿cómo era la otra? ¿Has dicho?
Jet ski, es en inglés.
Pues perfecto. Oye, pues Ian, como siempre, un auténtico placer que te pases por los micrófonos de Radio Marca y toda la suerte del mundo para lo que te viene dentro de 10 días.
Muchas gracias.
Ian Traba, sí señor, campeón del mundo, que no se tiene muchos campeones del mundo, y de España que va por el tercero este próximo fin de semana, el siguiente, así que ojito a lo que tenemos ahí. Sí, sí, unos minutitos de porra, sí. En el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, abierto para ti, abierto para la porra hasta las 3. Nos quedan 4 minutitos, pero alguno ya nos va a dar tiempo a meter. Venga. Hola, ¿quién eres?
Aupa, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿quién eres?
John Martínez, de Amorebieta.
Venga, pues John, desde Amorebieta. ¿Con qué resultado, John?
1-2.
Sí, primero de...
Guru.
Primero de Guru Z, perfecto. Gracias, John. Un lote de bacalao Eguino en juego. El mejor bacalao del mundo lo tienes con Eguino y lo tienes con Radio Marca Bilbao. Un lote con sus lomos de bacalao, pimientito choricero, guindillita y un litrazo de aceite para hacerlo como quieras. Hola, ¿quién eres?
Hola, muy buenas tardes. Enrique de Basauri.
Enrique, ¿con qué resultado?
1-2, Laporte. Se estrena ahí.
Venga, vamos allá. Laporte el primero. Gracias.
Buenas tardes, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres? Hola,
buenas,
¿quién eres?
Javi de Bilbao.
Venga, Javi, ¿con qué resultado desde Bilbao?
Yo creo que empatamos a cero.
Bueno, pues empate a cero también, vale. Sin goles.
Le damos un puntito.
Gracias, Agur. Empatito en Elche para el domingo. Hola, ¿quién eres?
A ver.
Hola, sí, para ti, ¿quién eres?
Sí, soy Valen, de Porto.
Venga, pues Valen desde Porto. ¿Con qué resultado, Valen?
1-3.
¿Primero de?
Jaureguizar.
Jaureguizar, venga, pues apuntado queda. Gracias, Agur. Agur, Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, ¿qué hay? Soy John de Baracaldo.
Venga, pues John, ¿con qué resultado desde Baracaldo?
1-0 perder.
1-0 perder, venga, pues sí. 1-0 perder. Gracias, John.
Hasta luego.
Va a por el bacalao. Ahí, oye, claro, no pone mucha gente a perder, pues si pone, si da 1-0, pues para él. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono que te puede llevar a tener un lotazo de bacalao Eguino en tu casa. Hola, ¿quién eres?
Opa, Juan de Sopela.
Juan, ¿con qué resultado?
2-3. Laporte.
2-3, primer gol de Aymeric Laporte. Perfecto.
Venga, es que ricasco.
Sagur. Hola. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Sergio, de Sestao.
Venga, pues Sergio, desde Sestao. Resultado, Sergio.
1-3, Nico.
1-3, primer gol de Nico Williams. Gracias, Sergio. Agur.
Hola, Agur.
696-036-196. Un lote de bacalao en juego. En cada partido del Athletic, con porra, evidentemente, que hacemos aquí, la bolilla, la porra, como lo llamáis vosotros, yo lo llamo porra. Hola, ¿quién eres?
Opa, bueno, Alberto, Nacho de Echevarri.
Venga, pues Nacho, ¿con qué resultado?
0-2, Guruceta.
0-2, Guruceta. Perfecto, gracias, Agur.
Agur, es cargazo.
Hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto.
Opa, ¿quién eres?
Josu de Recalde.
Josu desde Recalde. ¿Con qué resultado, Josu?
0-3, Jaureguizar.
0-3, primero de Jaureguizar. Apuntadito. Gracias, Agur.
Agur.
Venga, a ver si marca el de Bermeo o el de donde sea. Hola, ¿quién eres?
Hola, muy buenas. Imanol de Algorta.
Imanol, ¿con qué resultado desde Algorta?
1-3.
Primer gol del Atleti, ¿de quién?
De Sánchez.
Sánchez. Perfecto, gracias Imanol, Agur.
Vale, a vosotros, Agur.
Venga, que vamos cerrando llamada 46. Hola, ¿quién eres?
Ah, pues Alberto, soy Óscar de Galdácano.
Óscar, cierras, resultado.
Empate a 1, Guruceta.
1-1, Guruceta. Perfecto, gracias.
Venga, Agur.
Agur. Me da tiempo otra. Venga, me da tiempo otra. Va, la 47. Ahí va, mira, justo ahora se me bloquea. Vaya, qué pena, hombre. A ver si entra rápido, que si no me tengo que marchar. A ver, hola, ¿quién eres? Hola, ¿quién eres?
Borja de Bilbao.
Borja, ¿con qué resultado?
0-1, Iñaki Williams.
0-1, Iñaki. Venga, perfecto. Gracias, venga, Borja. Agur, venga, que nos vamos. Ahora sí que sí, ¿eh? Mañana más. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Hoy miércoles vamos a arrancar el programa de salud como todos los miércoles, o como casi todos los miércoles habitualmente, porque en breve vamos a recuperar nuestra sección a debate, que también son los miércoles. Estamos con Boticaria García hablando de actualidad en materia de salud, obviamente, y después estamos con nuestra sección de bienestar mental con Patricia Gutiérrez, psicóloga de este programa y además cofundadora del Centro de Psicología TAP. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que dejábamos pendiente de la semana pasada, hablando de si todos deberíamos ir al psicólogo. Patricia nos decía la semana pasada que no es así, que cuando se necesita ir al psicólogo, se va al psicólogo, cuando no, no. Que habría que trabajar en la prevención, pero de una manera distinta. Bueno, pues hoy nos va a hablar precisamente de esto. ¿Cuándo tengo que ir al psicólogo? ¿Cómo me puede ayudar el psicólogo? Pues hoy Patricia nos va a poner sobre la pista de ello. Tenemos muchas cosas que contar por delante, todavía preparando la semana. Os recuerdo siempre que no os perdáis el programa de los jueves, que abrimos nuestra sección con Laboratorios Gel, con nuestros colaboradores de Laboratorios Gel, donde cada semana nos presentan un producto diferente dentro de toda la gama de productos que tienen, como puede ser esa gama de productos Traumel, que nos viene muy bien para nuestros entrenamientos, Cistel, o la nueva línea de productos Essentialis Madurez Activa, con varios productos dentro de esta línea que son bastante interesantes. La semana pasada nos enfocábamos en la concentración. Mañana, un complemento alimenticio de Essentialis Madurez Activa que nos ayudaba a la concentración. Mañana, un nuevo producto de Laboratorios Gel. Así que no te pierdas el programa de mañana. Vamos a comenzar ya con los contenidos de hoy y lo hacemos saludando a nuestra botia, Boticaria García.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Bueno, vamos con actualidad, con novedades que siempre nos trae Boticaria García, de las que queremos aprender un poquito más. Hoy voy a apelar un poco en uno de los temas que vamos a traer en esta mesa de Cuídate, a vuestra memoria, a esa memoria más radiofónica. Cuando Boti propuso los temas, había uno que se formó en mi cabeza y que yo pues no lo puedo ver de otra manera, que como protagonista Carlos Pumares y como producto el famoso Fibergran, ¿os acordáis? Bueno, pues el nombre de hoy es muy parecido. Lo que pasa que es, a ver que lo diga bien, Fibermaxin, ¿vale? Podríamos hacer perfectamente igual un Fibergran con Carlos Pumares. El que no sepa de qué estamos hablando, que lo busque en YouTube, porque ese momento radiofónico no tiene precio. Seguro que Boti lo ha escuchado mil veces. Vamos, yo lo habría puesto hasta en la carrera. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Dime que no te ha venido a la cabeza el Fibergran de Carlos Pumares.
Total. Pero es que ya vamos teniendo una edad, chavala.
Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? Y eso que tiene muchos años ese audio, pero sí, si te reías mucho con ello y lo escuchaste muchas veces, es que vamos teniendo una edad.
Te voy a decir una cosa, que otro día flipé porque, bueno, sabes que estuve con la campaña que ha organizado el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Derechos Sociales con Pau Gasol y con la ministra de Sanidad y con el ministro de Derechos Sociales y bueno, me impresionó que he hablado con niños de la edad de mis hijos y no sabían quién era Gasol.
No me lo creo.
Sí. O sea, yo le pedí un autógrafo para mi hija, tal, aquí emocionados, y resulta que había niños y niñas que estaban ahí. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Claro, realmente ellos tienen 13 años, ¿no? Pero claro, dice, ya es una generación que crece, ¿cómo no pueden saber quién es un referente así? Entonces me dio mucho que pensar de cómo tenemos que bueno, no sé, me pareció espectacular.
A mí la verdad que también, o sea, que me digas esto, yo no tenía ese concepto, que los niños a lo mejor a un Pau Gasol, hombre, de otros deportistas, a lo mejor que se le puedan escapar, aunque no por méritos, pero que puedan conocerlos, pero Pau Gasol, que ha sido, bueno, pues tan internacional, ¿no? Y que además sigue en la actualidad.
Pero fíjate, con lo rápido que van ahora las cosas, dices, en 4 años, en 3 años, ahora de repente, pues ya, claro, ellos eran pequeños y dices... ¡Qué barbaridad! A la velocidad a la que va todo. Así que nada, hay que estar ahí.
Es que la verdad que a mí me da muchísima pena esto, pero bueno, que también es verdad lo que tú has dicho, de lo rápido que va todo, porque tú ahora a tu hijo le pones una canción del verano pasado, no sé si te habrá pasado, y ya te dicen,
perdona, mamá, es que eso es de tu época, es hiperantiguo. Y yo, pero vamos a ver, hija, que es del verano pasado, y lo ven como si fuese muy carca el tema.
Sí, sí, muy fuerte. Yo, la verdad que, no sé, volvamos a una velocidad que no es lo que acabamos reteniendo.
Madre mía, de verdad, ¿dónde vamos a parar, Boti?
Y todo eso al final, mira, cuando estabas hablando de lo que vamos a hablar ahora, que es el Cibermaxim y las Protein Water, son tendencias, todas son tendencias, y las tendencias se queman rapidísimo, ¿no? Entonces, me ha hecho gracia porque, bueno, pues hay una anécdota radiofónica, antes las cosas se oían, se volvían a poner. El otro día dije una chorrada de Martes y 13, en una cena con unos amigos, y todo el mundo la conocía. Fue una cosa que salió en la tele una vez. Y la gente pues, se repite, pero ahora claro, ahora sí ya no ves Martes y 13 una vez, ahora que los reels, los TikToks pasan tan rápido, pasan tantos, que no se queda nada, y con las tendencias pasa absolutamente lo mismo, que cada año tenemos que tener 24 tendencias diferentes y al final ¿con qué nos quedamos?
Es que si hubiésemos ahora hecho un recuento de todas las tendencias que hemos hablado en esta sección, simplemente desde enero, son muchísimas, sí. Y algunas ya en el momento tenían actualidad, pero ahora ya dices, madre mía, si es que esa tendencia parece que es de hace 10 años, ¿no? Pues a lo mejor en abril se llevaba, era una moda, pero ya hemos pasado a otra. Lo hemos visto mucho con los últimos programas, con las bebidas, todo esto que estaba de moda y no. Y seguro que pasa esto con el Fibermaxin y con las Protein Waters, las proteínas acuáticas, yo le llamaría esto, no sé muy bien qué es.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, que es algo que ahora se lleva mucho, esas botellitas de colores con sabores pues muy tropicales. Yo no sé si es ahora mismo...